Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 57. Todo sobre convenciones. Somos
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. ¡Yoy! Tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Luis Gantús. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación, señores.
No, gracias a ti por darnos tu tiempo.
Sí, gracias
por estar aquí. Fíjate que nosotros, obviamente, pues Luis... Pedro, si tú quieres hablar un poquito de Luis para que quien no lo conozca.
Bueno, pues yo estaba encantado cuando por ahí del 94, no recuerdo si 93 exactamente, vi un letrero en una tienda, la 21ª tienda de cómics que había, que decía Conque, primera convención de cómics en México. Y bueno, pues fue fantástico para mí poder ir a una convención, ver gente que estaba interesada en hacer cómics aquí en México, estar de cerca con, de alguna manera... gente que ya lo había hecho desde antes en la industria tradicional del cómic, pero también los que venían, y fue toda una gran experiencia, y todo eso, bueno, pues gracias a Luis Gantús. Siempre hubo un espacio muy especial para artistas mexicanos, y para artistas a lo mejor no tan conocidos de otros lados, pero de una excelente y grandiosa calidad.
Oye, Luis, y siempre a toda la gente que invitamos aquí con nosotros le hacemos la misma pregunta. Nada desagradable. ¿Cuál fue el primer cómic que leíste? ¿Te acuerdas?
Memín Pingüín a los 4 años.
¡Órale! ¿Y de qué se trataba, güey?
La historia de Memín Pingüín que leí era un libro que tenía mi abuela, y ese libro, era la única manera en que encontraba ella de tenerme quieto. La historia era cuando Memín se va a Minatitlán a recuperar... ¡Ora! Memín Pingüín se va a Minatitlán con Chispitas a tratar de recuperar la tele de su madre que le había comprado en abonos, y Chispitas se hace pasar por una heredera de un cuate que se acaba de morir, y aprovecha a Memín para pegarse con ella, y se van ahí, suceden una serie de cosas en la hacienda. Es un libro como de unos 10 números que todavía a la fecha lo conservo con un gran cariño, y sí, yo aprendí a leer antes de entrar a la escuela precisamente con el cómic.
¡Órale!
Ha de haber sido por ahí del 280, por ahí más o menos.
¡Órale! Oye, y en general, ¿qué tipo de cómics te gustan? Nos estabas diciendo ahorita que lees poco cómic de superhéroe. ¿Qué tipo de cómics te gustan?
Lo leo ahorita ya casi no leo cómics. O sea, no estoy muy al tanto. Leí una repasada de estos, de los nuevos 52 de DC. No me llamaba mucho la atención. Omnívoro, creo que leo cualquier tipo de cómic que caiga en mis manos. Leo desde Asterix, desde novela gráfica europea. Ahorita me tiene muy, muy clavado Paco Roca con lo que está haciendo, Arrugas, El invierno del dibujante. Ese tipo de cosas me gustan mucho. Leo Asterix, leo Mafalda, cómic mexicano, lo que caiga en mis manos. Aparte, soy un gran apasionado de la historieta mexicana. Bueno, en fin, creo que Bachan y Clemen me dicen que yo no tengo gusto para el cómic, yo tengo disgusto para todo, vámonos. O sea, en realidad yo consumo todo lo que queda en mis manos. Si esto lo comparábamos con comida, yo igual te como en el pie du cochon que en el puesto del Metro Observatorio.
Oye, Luis, ¿y tú qué opinas ahorita de la revolución con los cómics digitales? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo no sé... ¿cómo se va a hacer bien negocio con eso? O sea, no lo acabo de entender. Nosotros hacemos webcomic. Es más,
gracias a los cómics digitales, yo hago cómics. Yo ya puedo hacer algunos cómics.
De hecho, sí, hemos visto algunos en tu blog.
Sí, los apuntes chamánicos. Me parece que es una nueva... Me parece que es una herramienta muy útil. Creo que también en estos momentos, gracias al internet, al cómic digital, al poder difundir tu trabajo sin necesidad de un editorial, porque entendamos una cosa, publicar es hacer público algo. Imprimir es ponerlo en papel.
Claro.
Bueno, lo importante para un autor es publicar, hacer público su trabajo. Y me parece que la red ha permitido que muchos artistas que posiblemente no encontrarían cómo mostrar su trabajo, hayan logrado no nada más hacerlo público, sino tener una gran audiencia.
Sí.
O sea, nosotros no vendemos papel, vendemos contenidos.
Sí, exacto. Sí, entonces, es que, oye Luis, ¿y tú crees que de veras esto logre atraer gente nueva? No solo los fans de cómics, sino realmente traiga otra vez gente que no lee cómics a leer cómics.
Mira, esa cuestión se ha discutido muchísimo sobre el gueto. Hay una cuestión muy particular con el fan de cómic. O sea, parece que no quiere que nadie entre al club. O sea, entonces hablan como en código.
Se sienten, ¿no?, muy orgullosos, ¿no?
En este número lo escribe Geoff Johns, pero aparte tiene el dibujo de Jim Lee, y cualquier persona que no esté enterado dice, ¿de quién, perdón? ¿Que no era un cómic de Batman? Realmente no es que el cómic en particular sea un gueto o vaya a traer más gente. Simplemente son cuestiones de la época. Ahorita, si se fijan, hay tiras cómicas muy exitosas, porque el ritmo de lectura que hay ahorita es algo rápido, instantáneo. Seamos honestos, ahorita lo que tentos, yo no creo que el cómic vaya a desaparecer. Y te voy a decir por qué. Porque el cómic es un lenguaje. Siempre va a haber alguien que quiera acercarse a ese lenguaje. Es atractivo, es narrativa, es un medio de comunicación. Y puedes expresar cosas que no puedes expresar con otros medios de comunicación.
Sí, definitivo.
Se puede volver una cuna de contenidos como es en Estados Unidos, o se puede volver una aportación importantísima al entretenimiento como es en Europa, ¿no? Al ocio. Ahí hay una cultura del ocio muy particular. Entonces, lo único que pasa es que aquí en México mucha gente no tiene internet, ya casi no hay cómics en los puestos de periódicos, entonces la gente se va alejando, ya no tiene una cercanía como la tuvimos nosotros cuando ibas cada semana al puesto de periódicos a comprar tu cómic. Ahora lo que hago yo es llegar, prender mi computadora y ver en mis bookmarks qué cómics salieron en el día. No, te voy a ser honesto, yo ahorita tengo muchísimo material en cómic que no he podido leer.
Sí, es la cosa, eso nunca había pasado. Yo antes releía cómics y ahorita, imagínate, ahorita ya nunca vuelvo a leer nada.
No, yo no puedo, no puedo leer, o sea, no vamos a regresar nunca a esa época de la masificación del cómic, donde todo el mundo compraba por miles y miles de cómics, no.
Pues ahora, fíjate que yo creo que hay la probabilidad de que ahorita, con esto, sí volvamos a la masificación de los cómics, con las tabletas. A nivel,
creo que hay
esa posibilidad.
Hay una cosa llamada potencial y otra cosa realidad. El cómic en la red, o el cómic en el iPad, o el cómic digital, tiene el potencial para llegar a miles de personas.
Claro.
Y una de las...
Lo que nos lleva a lo que queríamos comentar hoy. Hoy, vaya, hemos leído varias cosas este mes que van más o menos por ahí, por lo que dices, Luis, que pues bueno, no sé aquí los demás qué pensaron, pero queríamos comentar un poquito del último evento de los Hombres X, que lo leímos esta semana. ¿Qué te pareció, Pedro?
Comenzó bien para mi gusto, de alguna manera, bueno, pues por lo menos la situación inicial como que me la creí, claro. Ya sabemos que el universo Marvel...
A ver, ¿cómo se llamó el evento?
Schism, que quiere decir algo así como cisma o división. Se supone que se dividen los Hombres X al final de todo esto.
Anunciado desde el principio, por cierto.
Sí, claro. Sí, ya lo tenía que sacar. Y bueno, pues tomando en cuenta que es el universo Marvel y que las cosas están más infladas y son más extraordinarias de la realidad, de todas maneras me lo creí porque pues por ahí era un complot manejado por intereses de armas, intereses financieros por vender más armas, en este caso vender más sentinelas. La cuestión fue cuando la historia comenzó a continuar en los siguientes números y siento que poco a poco fue cayéndose paulatinamente hasta que, bueno, pues al final no me lo terminé creyendo, pero bueno, ya lo platicamos más en específico ahorita. ¿Qué te pareció a ti, Miguel?
No, Chucho, ¿qué te pareció a ti?
Pues a mí me pareció interesante, o sea, ya sabía algo así de que se iba a separar, pero sí creo que al final de cuentas el asunto, bueno, te lo ponen así muy bonito de que Cíclope y ya, y Wolverine ya son muy amiguitos, y al final se pelean y córtalas, o sea, está muy, muy simple esa parte, ya, igual el pleito también se me hizo muy tonto, de ahí en fuera se me hizo interesante los villanos, parece un chavito ahí, está raro.
Vamos a contarles un poquito la historia para quien no lo leyó.
¿Y mi opinión qué?
O sea, Miguel, por favor, danos.
Perdón, a mí me aburrió esa cosa. O sea, llegué al vi el primer número. Luego vi, por ejemplo, una cosa que me dio tristeza es ver que Magneto ahora es árbol número 2. O sea, el primer número y el segundo número ni siquiera habla.
Es el traje rojo de Star Trek.
Es el güey ese que tiene el casquito ahí flotando. ¿Y luego qué o qué? Cuando yo en los 90, pues me eché como 4 o 5 series donde Magneto era el gran villano, y aquí ya relegado totalmente al árbol número 4 de la obra de teatro. Llego al número 2 y se pone todavía más aburrido, con los sentinelas esos que no sirven. Ya de plano no quise leer. Dije, ¿esto qué? Y ahí lo dejé. No me llamó.
Bueno, les iba a comentar tantito de la historia para quien no lo leyó.
No.
Fíjate, la historia empieza con Cíclope y Wolverine bien cuates.
Yo no lo leí, tanto eso leo desde que le quitaron el esqueleto a Wolverine o algo así. Fatal Attraction se llamaba, desde que no leo.
Sí,
a ver, cuéntame.
No, pues te digo, pero bien cuatachos, ¿no? Y pues viven en esta isla, ahí en San Francisco. Y pues básicamente la idea es un Hellfire Club nuevo, creado por niños, hijos de gente muy poderosa, y que lo que buscan es conquistar al mundo a través de crear odio contra los mutantes y a través de crear una cierta estado de terror en todo el mundo, creando un terror irracional.
Y vendiendo armas por montones.
Vendiendo armas, ¿no? Esa es básicamente, así muy en general, la historia, ¿no? Ahora, básicamente lo que se hace aquí es que a mí al principio me gustó ver que Wolverine y Summers estuvieran así muy cuatachos y hasta Summers le dijera muchas gracias, Wolverine, por estar aquí, él hablando en la ONU, ¿no? En una conferencia contra armamentos, él tratando de decir que no, que los países se desarmen de los sentinelas, ¿no? Me gustó esa interacción, pero al mismo tiempo, aquí yo lo que veo en este cómic es que lo que quieren crear es un antagonismo forzado,
claro,
entre Wolverine y Cíclope, reflejando lo que fue el antagonismo entre Charles Xavier y Magnus. Eso es lo que quieren hacer. Y quieren justificar de esa manera una dirección editorial totalmente de los editores de separar a los Hombres X para crear 2 revistas mensuales. Eso es. Sí. Eso es lo que fue esto. Se oían rumores de que no, que Wolverine, debido a lo que fue la última serie, que esa sí está muy buena y se las recomiendo que la lean. ¿Cómo se llama? ¿Donde la chavita? Está protegiendo a la chavita y donde se muere Cable.
Bueno, tiene un
spoiler,
título que...
se muere Cable.
A ver, tiene un título que se presta mucho a la interpretación rara aquí en México. Segunda Avenida.
Okay. Second Coming. Ese sí, léalo. Ese sí está padre. Ese sí está bueno. Yo pensé que esto iba a ser algo parecido. Y pues realmente me dejó, pues, o sea, como dice Miguel, ver no solo a Magneto, a Namor. A Namor y a Magneto, 2 de los hombres más poderosos en el universo Marvel.
Y con ego más grande.
Y con el ego más grande del universo Marvel. Y los mandan a una misión en el museo y no hacen nada. Además los...
Eso fue una tontería, o sea, los vatos así muy sublimes y los echan los chavitos, o sea...
Fíjate que... Y luego los villanos, vamos a los villanos. Los Hombres X siempre se han caracterizado por tener villanos grotescos. Aquí hasta cierto punto quieren poner un villano grotesco al presentar a un niño que es un asesino en masa y que tiene un intelecto mucho mayor. Vaya, es Lex Luthor, nada más en cuerpo de niño. Eso nadie se lo cree. O sea, yo no puedo suspender mi incredulidad al grado de que un niño de 8 años pueda hacer esas cosas. Si es un güey en el cuerpo de niño, se las creo.
O bueno, a lo mejor es un niño genio y es uno, pero no, tiene toda su tiene toda su bandita que es igual. Espérame,
por más genio que sea, no va a hablar como, o sea, no, güey. Si quieres un niño así creíble, ve a Demian en Batman ahorita, lo de el último que vimos. Ese sí es un niño creíble, un niño inteligente creíble. Este güey no.
Bueno, sí.
No manches.
No, o sea, pero te digo, bueno, yo, a mí me causó ruido el hecho de que eran varios, no nada más sí. Es uno, sino son un montón y todos. Ay.
Entonces, luego, el desacuerdo entre Wolverine y Cíclope.
Bien forzado.
Me parece totalmente forzado. No me, de hecho, ni siquiera me parece lógico, o sea, y de hecho se nulifica con el final. O sea, el desacuerdo entre ellos es que, por un lado, Cíclope quiere tener a todos los chavitos mutantes peleando contra el Centinela que viene a destruir su isla, y Wolverine básicamente lo que dice es que no, hay que evacuar la isla y los chavitos se van, ¿no? Ese es el desacuerdo que provoca una división profunda entre los dos güeyes que casi se pegan un beso en el edificio de la
ONU. No, pero antes de eso, además Cíclope comienza a tomar unas decisiones que yo ni entendí.
Exacto, es ese síndrome de que para llegar a ese punto los personajes tienen que ser idiotas.
Exacto.
Así es, o sea, Cíclope tenía que ser idiota para llegar al punto al que se llegó, ¿no? Entonces realmente me parece una historia muy torpe por los escritores, totalmente dirigida hacia un orden de la edición, en donde le dicen tenemos que hacer dos revistas porque ya no queremos tener una nada más, y queremos acabar con Uncanny, porque además Uncanny X-Men se acabó, fue el último número, y van a sacar estas dos revistas. Entonces me pareció, vaya, a mí me pareció muy muy mal, y ese antagonismo forzado, queriendo reflejar lo que sucedió entre Magnus, porque eso que pasó entre Magnus y Xavier es una cosa que realmente, o sea, como refleja lo que pasaba en los 60s, por ejemplo, con el racismo y contra las minorías y eso, está, o sea, creaba una cosa muy interesante, o sea, creaba que realmente tú entendieras a los dos, cada quien por su lado, pero los entiendes, güey. Puede que no estés de acuerdo con uno de los dos, pero los entiendes.
Sí, no, aquí de hecho está,
en este caso, no.
Y esta discusión de repente se veía más como que berrinchito de los dos ahí
eso cuando le saca a Jean Grey. Ya, fue rico. O sea, yo dije, además este Summers es un mamón, güey. O sea, ridículo. Fuera de personaje todo totalmente. Y luego, par de idiotas. O sea, viene un centinela gigante, inmenso, invencible a destruir su isla. Sí, y estos dos peleándose.
Entre ellos.
Con el centinela encima, ¿no? O sea, además son estúpidos.
Sí,
idiotas, ¿no?
Forzado esa.
Y luego, aparte del clímax, ponen un centinela terrible, una discusión en donde estos dos se agarran a golpes y todo, y luego vencen al centinela en dos páginas.
Sí.
¿En nada?
Sí, y no de una manera que tú digas. Exactamente.
Pésimo, realmente sí me pareció una historia muy torpe.
Lo que realmente yo estaba emocionado por eso y por lo cual lo seguí leyendo a pesar de que la historia fue cada vez deteriorándose más, es que siempre tenía enfrente en el próximo número un dibujante que me gustaba mucho.
Eso sí es cierto, güey. ¿Por qué cambió de dibujo cada número?
Voy a decir que ni los dibujantes. El número uno que dibujó Carlos Pacheco, totalmente desabrido. O sea, Carlos Pacheco es un nivel súper alto. Y aquí está totalmente abajo de lo que nos está acostumbrados a los lectores a ver. Se ve que tenía flojera de dibujar ese cómic.
Ya,
hay unas páginas que él ha subido.
Para mí que estaba Pacheco cuando se los...
No, hay páginas que él ha hecho mucho más padres de otras series que ha realizado. Y aquí sí, con total flojera. Las de Frank Cho, así igual, de 2-3 a buenas algunas viñetas, pero igual, muy desangelado. Ya las siguientes ni siquiera las vi.
No, pues a mí los que me gustó el dibujo que siento que estuvo más logrado fueron en los dos últimos, pero ya no lo disfruté tanto porque la historia ya estaba por los suelos.
Fíjate que yo creo que los Hombres X siempre han estado en su mejor momento, cuando están, por ejemplo, en una crisis de viajes en el tiempo, en donde tienen un peligro real en el futuro, ¿no? Por ejemplo, a esos han sido los mejores momentos de los Hombres X, ¿no? Y aquí yo creo que quisieron forzar una cosa así. De hecho, había rumores de que en esta serie Cíclope se iba a convertir en Cable, lo cual me hubiera parecido muy buena idea, güey. Como se acaba de morir Cable, que de repente saliera con que, hombre, Cable no era realmente el hijo de Scott Summers, era Scott Summers de viejo, ¿no? Eso hubiera sido muy buena idea, Pero pues no.
Yo te hubiera despedido de Marvel por eso, pero bueno.
A mí me parecía algo novedoso.
Bueno, no,
bueno, yo creo que no.
Yo siento que, bueno, los hombres X son buenos simplemente cuando dejan a un tal escritor talentoso hacer lo suyo, sin necesidad de presiones extraordinarias, y creo que en este caso, pues no pasó eso.
Se nota a leguas.
Sí.
Que simplemente trataron de armar un rompecabezas para llegar a lo que les dijeron que tenían que llegar.
Claro.
Y al mismo tiempo dijeron, ¡ay, qué buena idea! Vamos a hacer un paralelismo entre Wolverine y Cíclope con Magnus y Xavier. Seguro nos va a salir, pero ¿con qué se van a estar en desacuerdo? No sé, güey. ¿Tú sabes? No sé, güey. A mí se me hace que esa fue la idea, pero bueno. Lo otro. Peter Parker Negrito, ¿qué les parece?
Pues está bien, a secas.
Yo no lo leí.
Güey, es Peter Parker Negrito, ¿cuál es el punto, güey? O sea,
sí,
está escribiendo el mismo personaje este güey, eso es todo lo que tengo que decir al respecto, güey. Y no quiero volver a leer un origen del Hombre Araña cambiadito. Hueva.
Es un reboot, exactamente. Pero pues no sabemos qué pasó con Peter Parker precisamente.
Esto ¿cómo no sabemos? O sea, pues
sería
se murió, güey.
Sería una buena manera de introducir otro personaje, es otro Spider-Man en el Ultimate, pues lo pueden hacer.
Pero es el
no
mismo, güey.
No se me hace mal escrito ni nada.
Básicamente está escribiendo el mismo personaje, güey. Hace lo mismo, reacciona igual, habla igual. Es el mismo personaje, nomás es negrito ahora.
Es más chavito, es. Pues a ver qué tanto lo varían.
No, pues no, de hecho no lo están variando mucho. Creo que a lo mejor sí me cayó bien el personaje, pero me causó la misma impresión que a Mario. Que bueno, pues finalmente es el mismo Hombre Araña. Solamente falta que el casting de personaje sea igual de entrañable, que pues. No lo sé, pero sí, efectivamente, pues como que dice uno, pues mejor me quedo con el producto claro, original. Güey. El único problema es que ahorita el título original del Hombre Araña sí está
muy del nabo.
Muy regular, no, estaba del nabo antes, ahorita está pues medio cron, en mi opinión.
Les voy a hacer una recomendación.
Está por lo de la Isla de las Arañas, ¿no?
Sí, no lo he leído, pero le habían echado flores a este escritor, me puse a leerlo y se me hizo regular nada más.
Oigan, una recomendación de un cómic que me sorprendió, que de veras está bueno y que sí les recomiendo que lo lean.
A ver.
La serie de Boom del Planeta de los Simios.
Ah, sí me habías dicho.
Me sorprendió lo chido que está. Léanselo.
¿Eso es de Dark Horse?
De Boom Comics.
Boom.
Va en el número 5 ahorita.
Y sí, Boom ha estado sacando muchas cosas muy buenas de adaptaciones a películas, creo que en ese sentido.
No, pero esto no tiene nada que ver. Bueno, o sea, está basado en las películas, pero, o sea, de hecho es una línea temporal que no se toca en ninguna de las películas. O sea, esto es su propio animal, para que su propia especie.
Por eso, pero eso es lo que hay. Por ahí también sacó unos números de historias propias de Wally, por ejemplo, y de otros personajes. Entonces, es muy bueno sacando ese tipo de cosas.
No, esto está bien.
De esa editorial leí dos números de Wally, que la verdad estaban muy bien hechos en historia y dibujo.
Dijo, ¡Eva! ¡Wally!
¿No? ¡Ay!
¡Qué bonito!
Bueno, ya. Vamos a pasar a nuestro tema principal, porque Luis ya se nos está quedando dormido. ¡Luis, ya te dormiste!
No, estuvo muy interesante lo de X-Men.
Lo mismo pensé yo.
Que se volvió gay, ¿no? Que se acostó con Wolverine.
No, se volvió güey, no gay. ¿Qué es peor?
Hay que decir que le bajamos totalmente al micrófono de Luis porque se estaban oyendo muy fuerte los ronquidos. Entonces,
eran los teclados de la máquina. Aproveché para escribir así los números que mencionaban para conseguirlos y comprarlos.
Comprarlos en digital, ¿no? Luego.
Sí, no, para tomarlos prestados.
Ok. Bueno, pues ya vamos a hablar de nuestro tema principal, que son convenciones de cómics. Es una cosa que no hemos tocado realmente aquí y es una parte muy importante de nuestro hobby. Realmente importante. Luis fue pionero en eso aquí en México.
Espérate, yo quiero iniciar con una pregunta para Luis.
A ver,
¿Cuál fue la primer convención de cómics a la que tú fuiste?
La Conque.
¿En serio?
¿Nunca fuiste a la Comic Con?
¿No fuiste a la Comic Con antes?
No, yo fui después de la Conque, fui a la Comic Con.
Órale.
Entonces, ¿cuál era tu referencia para hacer una convención? O sea, ¿por qué se te ocurrió?
mi referencia a los libros de Martín de la Comic Con. Y que yo, cuando iba en la prepa, había organizado algunos eventos en el Consejo de Alumnos. Ah. Y que un día me pregunté, oye, ¿por qué no hay una convención en México? Yo quería conocer a Aragonés. Y, pues no fue tan difícil, era tener stands. Bueno, eso pensaba, ¿verdad? Pues hay que tener stands, hay que tener conferencias, vi lo que tenía el programa de San Diego y dije, pues hay que tener esto y hay que hacerlo. Yo nunca fui a una convención de cómics antes de la Comic. Supe de una que hubo en que se llamó la Feria de la Historieta, que fue ese mismo año del 94, en marzo. Digo, ya estábamos organizando la Conque, y se hizo este evento de la Feria de la Historieta, pero yo no había ido. Mi único acercamiento con eventos de cómic, pues eran las reuniones que organizaban en Editorial Vid, con Paco Jiménez, ahí conocías gente que le gustaba el cómic. Pero yo antes de la Conque no había ido a ningún evento. O sea, entonces, el primero hice el evento como a mí me hubiera gustado que hubiera un evento de cómics, con la gente que yo quería, que yo admiraba. Entonces me acuerdo que se buscó a Rius y se buscó, bueno, yo busqué a Yolanda Vargas Che, a Gutiérrez, acabamos que se cayó.
Está chupando tres cervezas aquí, güey, se resbaló y se cayó, pero tú continúa, no te preocupes. Se soba.
Ahora de revancha sí voy a buscar cervezas para que vean.
Invítenme, digo, bueno, el caso es que, pues fue eso, ¿eh? O sea, yo nunca había conocido un evento de cómics. El que ya había ido era Martín Arceo, por eso Martín, junto con Martín organizamos la primera Conque. Él sí tenía más o menos una noción de cómo era la Comic Con de San Diego, pero yo no.
Oye, Luis, ¿y realmente qué es una convención de cómics?
Dime.
¿Qué se hace? ¿Qué es una convención de cómics? Si va alguien, ¿qué es lo que puede hacer ahí?
A ver, una convención se supone que es un lugar donde se reúne gente interesada en un tema en particular. Entonces, tú lo que debes hacer en una convención es tratar de abordar los diferentes temas, los diferentes aspectos de ese tema en particular. En el caso de una convención de cómics, lo que supone es que tú debes de reunir todo lo que representa todos los ingredientes que conforman al medio del cómic. Llámese dibujantes, editoriales, en aquel entonces tiendas, guionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como, bueno, yo lo entendía. Para mí una convención de cómics tenía que tener cómics.
Exacto, claro, entonces, definitivo.
En aquel entonces, en el 94, lo que había eran las tiendas de cómic. Estábamos en una etapa muy particular porque estaba el boom del cómic gringo. Entonces, todas estas convenciones, bueno, cuando yo empiezo la Conque está basado en el boom del cómic gringo. Y bueno, porque yo quería conocer a Sixto Valencia, y llegó ahí la Sociedad Mexicana de Historietistas, y llegó el Pato Delgado con Ultrapato. Se empezó a abrir hacia un cómic diferente, un cómic mexicano, un cómic independiente. En particular, la Conque fue como el gran escaparate del cómic independiente. Pero porque yo entendía que ese es el cómic que se hacía en México. Poco a poco fueron entrando otras editoriales, como, bueno, Viz estuvo desde el principio, que era cómic gringo. Después entró Tucán, llegó a entrar Grijalvo. Bueno, yo invitaba a quien yo consideraba. No voy a negar que posiblemente no estuvieron todos los que eran y estaban todos los que son, pero en ese momento es lo que yo, y que realmente quien aportó mucho en ese momento fue Martín. Martín Arceo tenía como una visión más clara. Lo combinábamos con el hecho de qué quería yo en particular y qué veía él como una convención. Eso yo creo que fue lo divertido de la primera Conque. Ninguno de los dos teníamos ni idea de qué estábamos haciendo, ¿eh? Ni idea. No. No hay forma de que yo te pueda decir, no, sí, mira, lo tenía planeado. No, ni madres, no sabían ni la que nos metía. Entonces, para mí eso debe tener una convención. Si es una convención de cómics, debe tener cómics. Deben de estar los actores que hacen el cómic. Si es una convención de cosplay, bueno, pues tiene que tener cosplay. Pero no puedes anunciar una convención de cómics si es una convención de cosplay.
Oye, ¿y a qué crees que se debe? Yo te voy a comentar esto, lo comentamos aquí hace tiempo. Al menos mi experiencia en México es que a las convenciones que he ido, pues yo buscaría llegar a un lugar en donde, pues bueno, ahorita ya tengo con quién platicar aquí con estos cuatro güeyes todas las semanas, pero antes pues realmente me sentía muy solo, cabrón. No tenía yo con quién platicar de cómics, y a quien me ponía a platicar de cómics nomás se dormía o me mandaba a volar. Entonces yo decía, bueno, ir a una convención de cómics va a ser con puro colega, ¿no? Voy a llegar a un lugar en donde voy a encontrar gente como yo, que le gustan las mismas cosas que yo. Y entonces llego, cabrón, y primero, por un lado, veo a un güey con una chava con un güey atrás, con una correíta, como dice Miguel, ¿no? Jalándolo, y una gordita así, vestida con una faldita cortita y vestida de anime, y pura gente rara, cabrón. Y luego unos en un foro cantando así. Foro de una música horrible, güey. Y yo...
¿No habrá sido una convención sadomasoquista?
No sé, güey. No sé, cabrón. Te fuiste a meter. Pero, por ejemplo, la convención que es aquí, la Veracón en Veracruz, es muy así, güey. O sea,
seguro que no te dolieron las nalguitas.
No, güey. No, en serio, es así, güey. Llegas y ves mucha gente muy rara.
¿No había un cuarto oscuro?
No había cuarto oscuro. Y como que se sienten, como que en esas convenciones, como que se sienten, o sea, en lugar de ser una convención de cómics, como que es así como que, órale, puedes ir como quieras, ¿no? O no sé. Pues
en la última que fuimos no había travestis.
Es lo que te digo, güey, a eso me refiero. Y entonces no sé, no sé si esto tú lo has notado en algún...
Ah, bueno, yo dejé de hacer la conque por eso.
A ver, platícanos de eso, ¿cómo estuvo eso?
Mira, es muy sencillo. Una de las cuestiones que la Conque trató de hacer, obviamente nosotros seguíamos el ejemplo de otros eventos, en particular la Comic Con. En la Comic Con de San Diego, algo que era muy atractivo era el concurso de disfraces. Entonces, nosotros pues quisimos hacer un concurso de disfraces. Fue muy peculiar porque en la primera Conque, Víctor Aguilar Guisa, que era el dueño de una tienda que se llamaba Urantia Blue Comics, se disfrazó de lobo, el personaje este de DC.
Ah, súper popular en esa época.
¿Perdón?
Súper popular en esa época, lobo.
En esa época fue muy popular, entonces se disfrazó de lobo y fue un éxito, fue muy divertido. Al siguiente año, Víctor se disfrazó creo que de Punisher y llegaron un chavillo disfrazado de Robin y de repente empezó a llegar gente disfrazada.
Eso está chido, ¿no?
Vamos a organizar concursos de disfraz, ¿no? Como se hace en San Diego.
Sí.
Y bueno, al principio, pues sí, el problema es que como aquí no hay una cultura de cómo se maneja ese tipo de cosas, siempre acababa ganando el niño disfrazado de Darth Vader, o el niño disfrazado de Stormtrooper, o el niño disfrazado de Ewok, o whatever.
¿Y la Lea de esclavita no ganaba?
No, fíjate que todavía no llegaban a eso, como que en la conquista eran más pudorosos.
Oh, okay.
No llegaban en traje de baño. Bueno. Ahora, lo curioso es que yo, en el quinto año de la Conquenex, se me acercaron un grupo de gente que se disfrazaba y querían como tener mayor participación y ambiental. Le dije, órale, van. Y entraron y se volvió un dolor de cabeza esos tipos. Pero un dolor de cabeza. Querían hacer lo que querían. O sea, querían manejar el encuentro como se les pegaba su gana. Querían generar un... su propio espectáculo y que todo fuera alrededor de ellos. Obviamente yo los estaba mandando al carajo cada 2 minutos, lo cual no me ayudó para nada a 2 cosas. Una, a que yo estuviera tranquilo, y dos, a que dejaran de decir que yo era un pinche mamón. O sea, yo acabé harto de los disfrazados. Entonces, a partir del quinto año, dejé de hacer concursos de disfraces.
Oye, ¿y se disfrazaban nada más de personajes de cómic?
No, ya empezaba mucho el manga. El manga llega muy fuerte en el 96. El 96 es el año en el que el manga empieza a entrar durísimo a México, con Dragon Ball. Y me acuerdo mucho porque en la Conque del 96, cuando vino Stan Lee, un cuate de Japón trajo cómics japoneses, mangas, y se estaban vendiendo en Comics S.A. y se acabaron más de 300 en menos de 2 horas. Entonces ahí se dieron cuenta que ahí nos percatamos que lo que seguía era el manga. A mí no me... Te voy a ser honesto, yo en ese entonces ya había leído Ranma y había leído Video Girl Eye y me divertí, estaba como curiosito, pero eso de leer de atrás para adelante. Y me aburrió un poco la narrativa del manga, pero bueno, esas son cuestiones muy personales. El caso es que el manga siempre tuvo su espacio dentro de la Conque. El caso es que a partir de ese año lo que hicimos fue que no hacíamos concurso de disfraces. Lo único que hacíamos era, si vienes disfrazado, entras gratis. Pero se empezó a volver un rollo de que los disfrazados pues llamaban la atención y empezaban a creer que eran la estrella del evento. Yo dejé de darles en un momento dado ese foro para que lo fueran. Pero había otros eventos como La Mole, bueno, que hasta los ponían a bailar y tenían espectáculos y todo ese rollo. Al final lo que empezaron a hacer con eso fue darle más importancia a los disfrazados que a los cómics. Sí. Sucedió un poco también, nosotros en la segunda Conque hicimos la primera conferencia de doblaje. Era un poquito la idea de, oye, el doblaje es algo muy mexicano. Y pues
oye, ¿y fueron los 5 güeyes que doblan películas aquí en México? Porque creo que son 5 nada más, ¿no?
Al final, en ese momento, estaban muy en boga los Simpson. Me acuerdo que en la primera conferencia estuvo Colmenero, Mercado y Aldana, que hacían las voces en El Rey León, de Pumba, Timón y Simba. Entonces, era así como... y era muy chido. En un principio, tener voces de doblaje era muy chido, porque era algo nuevo. Luego ya se volvió... O sea, el problema en México es que cuando algo empieza a funcionar o algo, la gente se fija en lo que está afuera, entonces empieza a copiar, por eso le llamamos fotocopias. Los eventos empezaron a fotocopiar a la Conque, entonces decían, ah, lo que hay que meter son, están tiendas, órale, vamos a meter un montón de tiendas. Y lo que hay que meter son doblaje, hay que meter doblaje, y disfraz, cómic. Yo nada más veo a los independientes. Ay, mira, dales un lugarcito ahí en la esquina, porque hay que tenerlos. Entonces,
qué poca madre.
Y es la verdad, los empezaron a... Yo tenía una bronca para los independientes. O sea, a mí me costaba el espacio. Yo tenía que asignar un área para ellos. Entonces yo les asignaba una sección que no les cobraba. Pero obviamente yo necesitaba vender los espacios para mantener el evento. Entonces, claro, la sección siempre estaba en una parte como calfo, al lado del auditorio o enfrente de los auditorios. Pero no estaba la entrada, ¿verdad?
Eran como los patitos feos casi ya.
No, tampoco, porque sí te digo que estaban en un área bastante amplia y estaban en una zona enfrente del auditorio. O sea, casi siempre estuvieron enfrente del auditorio.
Sí. Ah, no, pues entonces, muy bien.
No estaban tan, pero ya los otros eventos dijeron, bueno, este mándalo al segundo piso.
Entonces, junto al baño.
Exacto, se empezó a perder completamente
como eso. Pedro en las bodas, siempre le pasa eso, güey, lo ponen junto al baño.
Bueno, que se dé de santos, yo lo pondría en el baño, pero bueno. Lo que sí nunca lo pondría es atrás de un volante. Pero me parece que el problema es que aquí en México ni siquiera se tiene una idea de lo que se quiere hacer. O sea, sí te puedo confesar, yo cuando empiezo la lo que quería era una convención de cómics, donde se hablara de cómics, donde fuera la gente que hace cómics. Y creo que se logró, sí creo que se logró, porque tuvimos gente muy importante, no nada más internacional, sino nacional. Yo te puedo decir que en la Conque estuvieron todos, el que me digas estuvo ahí.
Oye, lo que nos lleva es algo que nos interesa muchísimo preguntarte, güey, que nos des anécdotas de los invitados que tuviste ahí, que... Tuviste a Yolanda Vargas Dulce, tuviste a Stan Lee, tuviste... Oye, ¿qué? ¿Hay alguna anécdota que nos platiques de ellos?
No, pero hay un chingo, está mal. Véanme dando nombres. De Yolanda Vargas Dulce, fue muy vaciado porque nosotros, Martín y yo, un día estábamos haciendo el programa de actividades. Antes de tener el lugar, antes de tener la fecha, ya teníamos el programa. Y en el programa estaba Yolanda Vargas Dulce. No me acuerdo ni cómo la conseguimos, el caso es que nos avisó que iba a llegar. Y de repente Martín era el único que la conocía, pero estaba haciendo no sé qué cosas en el auditorio. Le digo, ¿cómo reconozco a Yolanda Vargas Dulce? Estoy hablando del 94, o sea, yo tenía 21 años.
Pero ya había salido El Pecado de Oyuki, cabrón.
Sí, no, pero bueno, yo veía a la señora que tenía pelo café. O sea, yo había visto fotos en las revistas, pero es muy diferente la foto que sale en la revista a verla en persona. O sea, y de repente le digo a Martín, bueno, ¿y cómo la voy a reconocer? Iba yo con mi primo Beto, que me estaba ayudando en seguridad. Me dicen, a la señora que vean con peluca postiza y dientes postizos, esa es.
¡Ay, qué horror!
Puta, me volteo con Beto y le digo, no, o sea, toda madre. Y ya le dije, a toda vieja que entre, le revisan los dientes y le jalas el pelo, güey. O sea, entonces, cuando llega Yolanda Vargas Dulce y da su conferencia... Estaba muy en boca, estaba muy caliente el rollo con Sixto Valencia de los derechos. Entonces, de repente, yo estaba sentado en el podium con Yolanda, con su lindo hijo Manelí, con Toño Gutiérrez, y estaba Martín. Y de repente, cuando menciona a Memín, se pararon como 8 güeyes con pancartas así de los derechos de Sixto y bla, bla, y empezaron a gritar. Y yo,
¿y eso por qué?
Porque estaban exigiendo que a Sixto le devolvieran. Y eran como estos argüenderos de la SOMEI que. Y yo le dije, puta, espérame tantito. agarro a los de seguridad y les hago una señal, pero aparte yo en pleno podio, ¿no?
Oye, espero que tu primo haya estado grandote y acá,
No, sí, estaba choncho.
Impone.
Le abro a los de seguridad y les digo, cállenlos. Entonces al final...
Suelten a los perros.
Se fueron sobre Yolanda, se fueron sobre mí. Y me empiezan a decir, es que tú estás bloqueando. Le digo, espérame tantito, brother. Porque aparte ellos tenían un espacio dentro de la conca. Le digo, yo no estoy bloqueando nada, pero este no es lugar para eso. A partir de ese momento, me hice fama de que yo estaba al lado de los editores y bla, 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 con ese grupo. Cosa que durante años siguieron diciendo.
Entonces, oye, ¿y esta gente no se convirtió en diputado después?
No, que se va a convertir en diputado.
¿No tomaron la tribuna?
Lo que pasa es que esta vez yo me acuerdo que les dije muy claro, miren, señores, yo no te voy a decir si estoy de acuerdo o no, desconozco cómo estaba el caso, y honestamente en ese momento lo desconocía. Sixto, yo me llevaba muy bien con él, y Sixto no estaba armando, es que este no es lugar. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Una manifestación aquí? Aquí no vas a cambiar nada.
No más.
Pero yo estaba, en ese momento era un chavo de 21 años, negociando con dibujantes de la industria que aparte exigían que yo les diera el espacio. Ahí me di cuenta de lo que representa un evento. Y cuando empiezas a juntar diferentes tipos de intenciones o de ideologías o de gustos. Ahí fue la primera vez que me percaté de que un evento de cómics iba a juntar a las diferentes facciones del cómic y que siempre iba a haber enfrentamientos. Y que la única manera de llevar el evento a buen término y evitar esos enfrentamientos era ser muy estricto con las cosas que se tenían que hacer dentro del evento. Tener muy claro cuál era mi intención, cuál era la meta del evento, y decirle, señores, los invito, durante estos dos días es su casa, pero es mi casa, trae reglas. Entonces, durante los 8 años que duró la CONCA, de 94 al 2001, yo me dediqué a ser también, aparte de organizador, mediador entre todas las facciones. No, pues y eso es muy complicado, esas son de las cosas que te empieza a dar los eventos de cómic en México. Otra anécdota, digo, ya para anécdotas más amables.
Sí, cuéntanos.
Fue con Stan Lee. Stan Lee estuvo a punto de no llegar porque se andaba subiendo un avión a Hawái.
¿Cómo puede ser eso?
Sí, el cuate llegó, se subió ahí en Nueva York.
Oye, pero venía solo, ¿qué onda?
Sí, se sentó, él tenía asiento de primera clase, se sienta, y de repente llega un señor y le dice, oiga, es que este es mi lugar. Y me dice, no, aquí está mi boleto. Dice, no, su avión es el de allá enfrente.
Sí.
Dice, si no hubiera estado en Hawái.
Órale.
Oye, ¿y tú platicaste con Stan Lee?
Hubo un cuate que estuvo rastreando en los hoteles dónde se iba a quedar. Hijo, es stalker de Stan Lee. Y entonces cuando llegamos con él al hotel en que se quedó en el Nico, el güey lo estaba esperando, lo aborda y nosotros nos quedamos así de... Creo que fue en ese momento cuando nos dimos cuenta del impacto de este Stan Lee, ¿eh? Al otro día, bueno, me acuerdo mucho que nos fuimos a cenar esa vez y estábamos platicando con Stan Lee y pues a la hora del brindis le digo, mire, arriba, abajo, al centro y para adentro. Y dice, a ver, me dice, ¿cómo estuvo? Arriba, abajo, al centro y para adentro. Saca su libretita, lo apunta y lo empezó a repetir todo el tiempo. Cada que le ponían un tequilo, cada que le ponían una cerveza, repetía lo mismo.
Oye, ¿y qué tal es? ¿Stan Lee es tan buena onda como se ve?
Es un tipazo.
¿Sí?
Es un tipazo.
¿Sencillote o qué onda?
Es muy campechano, siempre lo vas a ver con sus tenis Panam, todos hechos mierda.
Ay, qué mascar.
No esperaba, fíjate, pasamos por él al hotel. Sucedió algo en la inauguración muy cabrón, que de repente nosotros teníamos formada la fila, pero la fila era de tanta gente. Hubo gente que se quedó a dormir afuera del centro médico para esto. La fila era tan grande que llegaba hasta la zona de hospitalización del centro médico. Entonces los policías regresaron a la gente a la explanada, haciendo una serpentina. Ya ahí empezábamos a tener broncas porque ya no había una fila como tal. Pero cuando llega Stan Lee, llega al estacionamiento, no los dejan pasar al estacionamiento del fondo. De repente Stan Lee voltea y dice, ¿y toda esta gente qué hace aquí?
Como Polo Polo cuando sale, ¿no? Dice, nomás vengo yo, ¿eh?
Sí, no, pero espérate, llega, me acuerdo que iba con dos de seguridad, mi hermana Fernanda y Alejandra Torres, otra amiga que estaba en relaciones públicas. De repente, sin decir aguabá, las agarra de las manos a los dos y se avienta en medio de la multitud.
¡Ay, qué no!
¡Puta madre! De repente, a mí me habían avisado que ya estaba Stanley ahí. Salgo, volteo, y de repente veo a Stanley pasando entre la gente y los de seguridad corriendo atrás de él para abrirle paso. Y la gente empieza a decir, ¿llegó Stanley? No, bueno, se armó un des... No sé cómo llegaron. O sea, te hablo que tenía yo 23 años, estaba manejando un evento bastante interesante.
¡Bolas! Oye, ¿te ayudaste con algún organizador de eventos importante o todo lo organizaste tú? ¿Tú
contrataste? No, todo lo organizábamos Martín. Los primeros 4 años estuvo Martín, Fernanda, mi hermana y yo. Después, los siguientes años, ya tenía yo un equipo. El único que estuvo los 8 años fui yo.
Órale.
Pero por lo regular la Conque durante 11 de los 12 meses del año antes del siguiente evento, estábamos 2 o 3 personas en la oficina organizándolo todo.
Oye, y este... bueno, no sé si qué tanto te puedo hacer preguntas medio de muy inside, pero por ejemplo, el traer a Stan Lee, ¿cómo conseguiste la financiación? Vaya, no sé si te puedo preguntar, ¿cuánto te costó, güey?
Sí, pues ¿cómo le haces?
¿Cuánto te costó? ¿Cómo fue esa negociación para traer a Stan Lee?
Fue una caca, güey. perdón la frase, pero es que fue una caca. Sí. Sucede, fíjate cómo a veces parece que las cosas están hechas para que sucedan. Stan Lee vino a la tercera conque. En la segunda conque, que fue en Poliforum, resulta que un día llegaron los cuates de Eco. Antes estaba esta cadena de noticias de Televisa.
Ah, sí, sí. ¿Cómo no? Eco, noticias.
Entonces llegaron a entrevistarnos y sacaron el reportaje como eso de las 2 de la mañana.
¡Qué poca madre! Sí, con Jorge Berry, ¿no?
Que resulta que lo vio la que creo que es esposa de Remy Bastien.
Órale, me suena mucho Remy Bastien, pero no sé.
Remy Bastien es el que fue editor de Marvel en Novedades.
Órale.
La mejor época que yo recuerdo del Hombre Araña la hizo Remy Bastien.
Ok.
El caso es que le habla a Remy y le dice, oye, están pasando esto del cómic. Y lo ve. Dio la casualidad de que esos días estaba en México James Jacobides y Jim Galton, que eran los de Relaciones Internacionales de Marvel y el de Marketing.
¡Qué onda, güey!
Y lo que iban a hacer es que le iban a quitar ya la licencia a Vid para sacar Marvel directamente ellos.
Sí.
Y lo iban a mover con Remy Bastien. El caso es que al siguiente día tuvieron una junta y de regreso Remy vivía en Polanco, ahí se estaban quedando, pasaron enfrente de Poliforum. El Poliforum Siqueiros, donde estaba la conca, y dice, vamos a pasar a ver. Me acuerdo porque de repente estaba yo en el auditorio y me dicen, oye, güey, ¿qué pasó? No éramos muy buenos para entender eso de no decir groserías en la radio, ¿verdad?
Aquí sí las decimos, pero es MP3 realmente.
No, pero en la radio, en los comunicadores que teníamos en la conca, ¿no? O sea, de repente me dicen, oye, güey, ¿qué? Hay unos tipos de Marvel aquí en la puerta. No, pues corremos, ya los saludamos, les dimos un tour. Y de repente se nos ocurre, dice, nos gustaría traer a alguien de Marvel.
¡Ay, era un güey!
Pasa el tiempo, empezamos a mover este contacto que se había hecho con Marvel. Y lo que queríamos era traer a un guionista y a un dibujante. En ese entonces estábamos hablando, no me hagan mucho caso, pero puede haber sido Josh Pérez o alguno de ellos. Creo que por ese entonces estaba muy en boga Jim Lee o Rob Liefeld, algo así. Entonces empezamos a hablar con ellos por medio de Remy Bastien para traer esto, para traer a un guionista y a un dibujante. De repente, un día me habla Remy Bastien y me dice, oye Luis, ¿qué crees? Me acaban de hablar de Marvel, que pues, no van a poder mandar a un guionista y a un dibujante. Y dije, chale. Para eso yo ya había confirmado a Sergio Aragonés y a Roberto Fontana Rosa, el negro.
Órale.
Ajá.
Dije, bueno, pues tenemos a Fontana Rosa. Y dije, bueno, ni modo. Y me dice Remy, ¿pero qué te parecería que la conque del 96 le inaugurara a Stan Lee? Pues como yo andaba en mi pedo.
Literalmente,
dije,
¿no?
Toda madre. Yo estaba pensando que era el año siguiente.
Sí.
Entonces seguí hablando con Remy y de repente como a los 10 minutos paro la conversación y digo, espérame. ¿Dijiste 96? Este año, sí. Stan Lee, sí. No mames. Y me dice Remy, no seas grosero. Yo, perdón, Remy. No, no. ¿Es en serio? Dice, sí. Bueno.
Órale.
He dado un pinche brinco. Eso no fue todo. Yo no lo creía. Me acuerdo que ese día le hablamos a Martín y ven a la casa. No, que tengo que acabar de traducir Conan. Ven a la casa.
Clásico, que no lo cuentes para que sí se haga, güey.
Entonces llega, le contamos. Bueno, estábamos felices. Pero de repente me acuerdo que junté a la gente que nos ayudaba en la compra y les digo, había uno en particular, Don Beto, que era el que se encargaba de los voluntarios. Y le digo, oye, güey, ¿te acuerdas cuando hablábamos de qué haríamos si venía Stan Lee? ¿Te acuerdas que una vez lo soñamos y así íbamos a hacer esto y vamos a traer esto? Y la chica, sí. Pues órale, güey, ponlo en práctica, cabrón, porque parece que viene. Como a las 2 semanas vino Galton a México. Él se encargaba de las relaciones internacionales de Marvel en aquel entonces. Me acuerdo que lo fuimos a ver al Nico. Estábamos nerviosísimos. Y me acuerdo que creo que le pregunté como 42 veces si era cierto que venía Stan Lee.
Oiga, pero espéreme. Sí viene Stan Lee, ¿verdad?
Así. Entonces, él como que le da mucha risa. Bueno, total, acabamos la junta, nos confirma que viene Stan Lee, nos empezamos a preparar. Vamos de camino al elevador. Martín aún nos dice, calmados, muchachos, calmados. Íbamos Fernando, Martín y yo. Íbamos caminando al elevador, pero nunca nos dimos cuenta que Galton y Remy Bastien no se habían quedado en la sala de juntas. Venían atrás de nosotros. Nos subimos al elevador, se cierran las puertas y los tres como idiotas. ¡Ah! Homenajenados en Stanley. Llegamos a la casa, recibo una llamada de Remy. Dice, oye, Luis, qué bueno, la junta bien. Dice, para la próxima vez, llegar al carro cuando quieran gritar. Pero en realidad fue eso. Y Marvel pagó todo el viaje de Stan Lee.
No manches.
Nosotros no pagamos nada. No teníamos dinero. De hecho, esa era nuestra bronca, ¿no? Teníamos que haber esperado de las entradas. Remy puso una de sus tarjetas para el hotel. Yo ya había conseguido que alguien me prestara para pagarle el avión en primera clase cuando nos avisaron que Marvel iba a correr con todos los gastos.
¡Órale! O sea, y tú no pagaste nada porque, o sea, no le pagaste honorarios a Stan Lee, digamos. O sea,
¿no?
Fue...
Yo sé que ahorita ya cobra. Yo sé que ahorita si tú quieres traer a Stan Lee te cobra entre... No me acuerdo qué me dijeron, si 25 o 30 mil dólares por venir, sí, nada más de honorarios. O sea, no lo sé. Sí. Pero esa vez que vino lo pagó Marvel. Todavía trabajaba para Marvel.
Órale.
Entonces, sí, fue así como, la neta, fue un golpe de suerte muy grande. Nunca
se alinearon los planetas.
Ya traer a Will Eisner, sí, ya fue una labor de relaciones públicas y convencimiento muy particular, ¿no? Pero eso es otra cosa.
Oye, y por ejemplo, con Will Eisner, sí tuviste que hacer ahí un...
Todo. Ahí desde un año antes yo fui a la Comic Con, hablé con él, me presenté, le estuvimos mandando información, estuvimos mandando Nos apoyó mucho Sergio Aragonés, nos apoyó mucho Boris Vallejo.
¿Él como ya de qué edad estaba Eisner en esa época?
Eisner estaba en ese entonces como de 88 años.
Ok, ya.
Y era, no tienes una idea de qué bella persona era Eisner.
No, la verdad es que se nota en sus cómics, se nota en sus cómics.
Sí. De hecho, yo puedo presumir que yo tengo un Eisner, yo tuve un Eisner en mis manos.
¿Y eso por qué?
No, yo tuve un Eisner, o sea, lo tuve así junto a mí durante pero tres días. Pero
al Eisner real, ¿no?
Sí, no. Yo también podría presumir eso, lo malo es que no me lo puedo colgar en todos.
Oye, y al tratar con esta gente no te salía lo fanboy, güey. No. ¡Ay, señor, no, muchas gracias! No les decías.
¿Sabes qué pasaba? Cuando sabía que iban a venir, sí. Cuando ya llegaban, no. O sea, con Aragonés me pasó en la primera con que estaba yo como idiota, nada más, con cara de idiota, bueno, más, pero me le quedaba viendo y ya no lo podía creer, el ídolo de toda mi vida. Pero después de eso, con Aragonés me di cuenta que eran personas grandes, muy a toda madre, que yo respetaba mucho, pero eran personas, y que yo tenía la responsabilidad de ellos en México. Órale. Cuando tú tienes, o sea... Cuando te das cuenta de que si le pasaba algo a Stan Lee en México, ibas a hacer noticia en todo el mundo.
Sí, es cierto.
O sea, que si algo le pasaba a Eisner, o sea, todo mundo iba a saber en dónde fue y por qué fue. Y ¿en serio empiezas a dejar de pensar como fanboy?
No, pues, oye, ¿y alguna anécdota de Will Eisner que decías que era un tipazo y se notaba solamente por la conferencia? O sea, la verdad a mí me dejó impactado ver a este señor tan alegre, tan ecuánime, sobre todo porque vino en un año donde la industria del cómic estaba bajando y él estaba de lo más fresco y de lo más positivo.
Yo estoy seguro que Pedro se hubiera portado muy maduro también.
Sí, seguro. Mira, con Eisner a mí me pasaron varias cosas. Digo, a nivel personal nos tocó convivir con él, de ver su relación con su mujer. Eran adorables ellos como pareja. Yo siempre dije que cuando sea viejito tengo que estar con mi esposa así como estaban ellos.
Lo cual me recuerda un chiste, pero ahorita termina de contar.
Me acuerdo mucho de una vez que me avisaron de que venía Eisner y venía con Rep, un dibujante argentino, muy famoso en Argentina, y que lo invitamos ese año. Y me acuerdo que me asomo a la explanada del centro médico, eran como las 4:30 de la tarde. Volteo y veo a Eisner caminando del estacionamiento jugando fútbol con una lata con Rep.
Qué chido. Bendito,
o sea, en realidad fue así de wow, no lo puedo creer.
Órale.
Y ya sea, a un señor de 88 años jugando fútbol en la explanada y nunca te decía que no a nada. Hay una anécdota en particular que habla de la grandeza de Eisner. Teníamos una firma de autógrafos, también entre los invitados ese año estuvo Adam West, el Batman de la serie de televisión. Sí, sí.
Órale, qué chido, güey. Ahorita nos platicas de Adam West, por favor.
Es un pedante mamón y me cae gordo.
Pero es Batman, nunca dejará de ser Batman.
Sí, claro. Entonces, el tipo era de un pedante muy particular. Al nivel de que teníamos una firma de autógrafos en un auditorio en el centro, en la unidad de congresos del Centro Médico, y estaba un podio, el estrado, donde iban a estar firmando Rep, Adam West y Will Eisner. Era un auditorio pequeño que tenía dos entradas. Por una iba a entrar la gente, pero el podio era alto, o sea, era un estrado alto. Entonces habíamos puesto una escalera donde la gente subía, le firmaban ellos tres, bajaban y salían por la otra puerta. Por azares del destino, y te pasa en todos los eventos, la escalera desapareció. ¿Cómo? No sé, pero desapareció. Entonces les dije, espérenme tantito, en lo que la gente del centro médico traía de donde encontraban esa escalera y la subían, un chavo que estaba formado estira la mano hacia arriba para que Adam West le firme su cómic. Adam West lo agarra, lo firma, se lo devuelve y dice, no traigan la escalera, déjenme aquí, me siento poderoso.
Pobrecito, güey, es que ya no hizo nada después de Batman.
Estaba Rep, estaba Eisner, estaba el representante de Adam West, estaba yo y estaba dos anfitriones. Todos nos volteamos a ver así con cara de ching, alguien da un zap a este cara. En ese momento agarra Will Eisner, agarra sus cosas, se sienta en una de las escaleras laterales del podio, sentado así en las escaleras, y le dice a la gente que pase y les empieza a firmar.
Órale.
En ese momento yo con toda la pena del mundo pensé que se había enojado por este rollo de la escalera y que había pensado que estábamos desorganizados, y todo. Me acerco con él y digo, Will, por favor, es que esto no fue de nuestro control, tú viste que estaba la escalera, yo no sé. Dice, no, Luis, yo entiendo estas cosas, solo te pido un favor, las pop stars allá arriba.
Fíjate que a lo mejor hasta le cayó gordo que lo pusieran junto a... Porque ahí sí.
A fin de cuentas, sí.
No, espérate.
Caso, ¿no? Ellos dos.
Se voltea y me dice, yo aquí vine a firmar. Y le firmó a todos. Y la gente le empezó a valer madre Adam West y se siguió.
Claro, es que Adam West, sí. O sea...
De repente lo que sí, se voltea y me dice, solo te pido un favor, sí, no me vuelvas a juntar con él.
Toma.
Claro. Dicho y hecho, Adam West andaba por su lado y nosotros andábamos por el otro.
No, es que ahí sí, vaya, nada que sí. Ver uno con otro.
Híjole.
No, bueno, de ahí es un tipazo. Me acuerdo mucho de él cotorreando en el aeropuerto, con su mujer. porque no sabían en dónde estaba la sala, el salón VIP de primera clase. Entonces andaban dando, yo les decía, no, es que es por acá. Y yo, no, tú espérate. Entonces no me dejaban decirles dónde era, ellos querían pasear por ahí. era un gran tipo, nos contó muchas cosas. Siempre nos, siempre que me preguntaba, hablábamos de cómic, él nos dejó muchas enseñanzas, y una de ellas fue, las historias están a tu alrededor. ¿Para qué quieren más superhéroes? Las historias están a tu alrededor. Y a cada rato hablábamos de historias. Eso sí, a cada rato nos preguntaba la historia de alguien. Era muy, muy chido. Platicar con Aizar era muy, muy chido. Entonces, sí te puedo decir que es una de las grandes personas que yo he conocido en mi vida, que cuando falleció sí me pegó un poco. Y me pegó porque, más allá del artista que yo admiraba, admiré muchísimo a la persona.
Sí, yo creo que se necesita mucho para ser alguien tan trascendental y que ha cambiado tantas cosas y seguir siendo tan sencillote, ¿no? Yo creo que de veras se necesita un carácter muy especial.
Creo que él entendía, una cosa que me quedó muy clara de Eisner es que él entendía su trabajo. Él amaba su trabajo. Y él amaba expresar cosas y contar cosas. Creo que más allá de... Él nunca se vio como alguien que cambiara el mundo. Simplemente se vio como alguien que hacía lo que le gustaba y quería hacer. Y que vivía de eso. Y eso lo hacía una persona muy satisfecha, muy contenta. Era alguien que siempre sus metas las cumplió. Y que no importaban los obstáculos que hubiera pasado. Porque contaba anécdotas de su vida y de... Y de cómo había ido al ejército y cómo hacía estas historias. Y cómo en el ejército se percata de una serie de posibilidades de la historieta. Que en ese momento ni siquiera se veían. Fue un gran visionario. Y creo que lo que lo volvió muy feliz fue disfrutar su trabajo. Ese era Will Eisner.
Sí. Así que si alguien que nos escucha no ha leído a Will Eisner, léalo.
Sí, definitivamente.
Léalo.
Definitivamente bueno. Es algo...
Pueden pedir prestado contrato con Dios.
Exacto. Exacto, es realmente algo especial.
Entonces, bueno, ese era el tipo, digo, también te puedo decir mil anécdotas más con invitados, no nada más extranjeros, mexicanos, o sea, como te digo, estuvieron todos, o sea, Monsiváis, Gabriel Vargas.
Oye, ¿cómo te fue con Monsiváis?
Pues pagó su entrada. Nos enteramos que había llegado porque estaba paseándose entre los stands.
Órale, qué padre.
Y una vez invitaron.
Y era invitado, y me acuerdo mucho que estuvo con Gabriel Vargas un par de veces. Y luego fue a otra conferencia con Marte de Rocochea. O sea, con Monsiváis estuvo, era muy serio, muy parco. Él iba lo que iba. Iba, hablaba y se iba.
Y oye, no, ¿y alguna vez mencionó algo del cómic mexicano independiente nuevo que estaba surgiendo Monsiváis? ¿O no le llamaba la atención?
Le llamó, alguna vez mencionó al Bulbo, Operación Bolívar y a Micro.
Órale.
Alguna vez le llamó mucho la atención Micro. Le dije, Micro yo creo que era el que más le llamó la atención.
Oye Luis, ¿y tú crees qué tanto te afectó la caída tan tremenda que tuvo la industria aquí en México? Para la organización de la convención y para que las convenciones pues dejaran de hacerse.
Mira, yo creo que no era una cuestión de industria, Te voy a ser honesto. Yo creo que la Conque, el alma de la Conque, se componía de los autores, de los artistas independientes que había. Creo que el alma de la Conque siempre fueron los autores. Entonces, el problema es que la generación que crece con la Conque, lo que buscaba era decir, aquí estamos. La generación que crece con la Conque, lo que buscaba era decir, o sea, podemos, estamos haciendo cosas y queremos la atención que tiene el cómic gringo. Y se logró. Sí, te voy a ser muy honesto, yo creo que se logró. En el año 2000, me acuerdo mucho el stand donde estaba el taller del PER, estaban los Seraki también, había un montón de cómic independiente y la gente estaba ansiosa de cómic nacional. Creo que ese fue el pináculo del cómic mexicano de los noventas, de ese cómic que se genera en la clase media y que empieza de forma independiente a generar sus propios contenidos. Cuando llega el 2001 y lo único que hay era el bulbo, me acuerdo mucho ver el escenario de la Conqui, ver un evento muy bien montado, con mucha experiencia, y ver que el único cómic era el bulbo y que lo había editado yo, a mí me... Creo que nadie supo en ese momento cuál era el paso que seguía. La industria lleva para afuera, la industria ya no daba para más.
¿Qué fue lo que provocó eso, güey? ¿La falta de demanda o qué fue?
No, fue la falta de capacidad o la falta de... Yo creo que esa falta de visión. Creo que nuestra meta era, o sea, la meta de muchos autores y la meta de muchos de los que estábamos en ese entonces era tener la atención y se logró. Ya no se supo cuál era el siguiente paso. Claro. Ya como que muchos no quisieron tomar la responsabilidad que representaba el ser empresarios, esto al siguiente nivel, el hacer dinero, el hacer un negocio de esto. Creo que ahí se empezó a desbandar todo. Creo que nadie tomó la responsabilidad que el público les había concedido. Sí. Entonces, me parece que ese fue el problema. Obviamente, la Conque estaba basada en mantenerse a base de tiendas. No había editoriales. Nunca tuvimos las editoriales suficientes. Entonces, también empezaron a desaparecer las tiendas y era muy difícil sacar adelante económicamente la Conque. Entonces, ya eran muchos problemas. Estaba metiendo mucho tianguista. Te hablo de que había gente que me pagaba con... un güey, el último año del 2001, me llegó a pagar su stand con monedas de 10.
Sí.
No manches.
Fíjate que es lo que yo estaba últimamente, lo poco a lo que he ido, son convenciones de piratería.
Lo que pasa es que el problema es que el cómic se empezó a volver un producto caro, un producto de gueto, ¿no? Nunca surgió ese, como te digo, el cómic nacional que debería de haber apoyado un nuevo movimiento, haber aprovechado el boom del cómic y que en el 2000 cuando estaba... Yo vi una conferencia del Taller del Perro igual de llena que la conferencia de Joe Quesada.
Sí.
O sea, ese punto en particular creo que se estaba logrando. Lo que pasa es que todos éramos muy... Éramos, iba a decir jóvenes, pero más bien éramos medio mensos. Porque todos queríamos decir, ah, aquí estamos, y había demasiadas facciones. Todos decían que su verdad, o sea, todos decíamos que nuestra verdad era la absoluta.
Es mi verdad.
Y punto. ¿Verdad? Entonces, se veían como contrarios otros grupos, y lo que había era una gran cantidad de grupos. Entonces, mucho lo que pasaba en México.
Y pasa en todos los ámbitos en México,
exacto,
no nada más en los...
En todos los ámbitos pasa eso. Bueno, esos grupos al final, todos se fueron desmembrando. Obviamente, al tener atención y al no tener clara una meta de todos, los grupos se empiezan a desmembrar. Es lógico, es normal, porque no había una visión conjunta de dónde se quería llegar. Y aunque el puerto fuera el mismo, todos se querían ir por rutas diferentes. Y para todos su ruta era la más adecuada. Esto obviamente viene esta caída de la producción de los autores mexicanos, viene este rollo de que empiezan a llegar los tianguistas con la piratería, con este rollo de vender cosas japonesas. Como ya no había cómic y había pocas tiendas y el cómic estaba volviendo muy caro por todos lados, entonces la gente se empezó a alejar. Dice, no, pues mejor en vez de comprar un cómic, todavía no había el internet, mejor en vez de comprar un cómic me compro una película.
Claro.
Entonces se empezó a desmembrar un poco. Y obviamente las estos pseudo convenciones, estos eventuchos agarraron el pretexto del cómic, agarraron todo eso que había forjado en la Conque y lo único que hicieron fue malbaratarlo.
Sí.
O sea, se lo llevaron al extremo.
Fíjate que, por ejemplo, aquí en Veracruz hay una que se llama Veracon, que sigue habiéndola. Yo, por ejemplo, para mí una convención de cómics debe de tener al menos cuatro cosas importantes, ¿no? Debe de haber venta de cómics, debe de haber convenciones o mesas redondas, debe de haber al menos un creador, tiene que haber creadores.
Sí, claro.
Y la nueva ola que hay ahorita en Estados Unidos, que es la venta del arte original, ¿no? Que viene siendo lo
y de los sketches.
Los nuevos, oigan, los sketches. Ah, pues te decía Luis que ahorita qué es lo que ha causado que no haya una convención así en México, porque yo creo que la demanda está, güey, o sea, a pesar de que estamos todos esparcidos, güey, estamos como mutantes en Marvel, güey, o sea, estamos todos esparcidos en México, pero no hay algo que nos una a todos los que nos gustan los cómics, ¿no? Y realmente las pocas convenciones que hay, las pocas puntos de reunión que surgen, resultan, te digo, puntos donde hay pura vendimia, no hay ningún contenido real, no hay ni una sola convención de nada, no hay una conferencia interesante, no hay nada a qué ir más que a comprar piratería y lucir el trajecito y ver gente rara. ¿Y a qué se debe que pues últimamente no vaya de videojuegos, por ejemplo, han sido un boom tremendo de convenciones de videojuegos que han sido súper exitosas, güey? ¿Por qué de cómics no?
Porque la gente que está organizando o que se cree que puede organizar eventos de cómic desconoce totalmente de qué se trata esto. Para ellos, lo que necesitan es que vaya mucha gente para pagar el espacio, que le paguen los stands. Entonces, te empiezas a topar con una serie de problemáticas. Para desarrollar un evento de cómic, tú necesitas tener un concepto. Y para tener un concepto, necesitas tener un conocimiento. Cuando yo organizo la Conque, yo lo que quería hacer una convención de cómics. Cuando ellos, por ejemplo, esta TNT, cuando lo empiezan a organizar, lo que quería era meter lo que fuera. Porque el cuate pues, le gustaba el manga y le gustaba el anime, y entonces, pero pues le llamamos de cómics porque eso es lo que jala. Sí. En realidad es gente poco preparada, con muy poca visión y que desconoce por completo esto. ¿Cuál es el problema? Que cuando muchos de los organizadores, los que quieren hacer cosas con el cómic, son muy amateurs y no es en mal sentido, pero son muy fans. Está bien el ser fan, pero no puedes mezclar el ser fan con el trabajo. Organizar un evento es un trabajo. Y ese trabajo debe de tener muy claro las diferentes áreas. Ese trabajo se tiene que realizar de forma profesional. O sea, no es nada más llegar y poner una mesa y que se siente. Es quién va a estar sentado, por qué, cómo vas a presentar la mesa, cómo vas a presentar tu evento. Es como el güey que organiza un concierto. O sea, no vas a llegar y les vas a poner un karaoke a los Rolling Stones para que canten. O sea, necesitas tener un conocimiento de todas las áreas que implica un concierto. Y no es nada más crear un escenario. Es vender los boletos, es tener el sonido adecuado, es tener las luces adecuadas. Entonces, tú tienes que poner un escenario donde se luzca lo que tú presentas. Bueno, la mayoría de los que organizan les vale madre el cómic. Ni siquiera lo conocen. Y muchas veces los mismos autores de cómic admiten eso. Lo permiten. No les dicen que no. Ahí van, con tal de tener un poco de atención, ahí van. Y eso está mal. Eso está mal. O sea, yo durante 10 años dejé de organizar eventos. Yo acabé muy cansado de la Conque. Acabé muy cansado del medio y en lo que se había convertido. De hecho, yo acabo la Conque y me separo del medio como 3 años. Pero totalmente. Me fui a trabajar en otro rollo que eran los antros y el desmadre. Cuando regreso, yo empiezo queriendo hacer cómicos, era una situación muy diferente. Ahorita ya se puede hacer algo, sí, las condiciones son diferentes. Debes de pensar muy bien qué quieres, cuál es el mensaje que vas a transmitir con el evento, qué es lo que tú necesitas transmitir en un evento y cuáles son los elementos que necesitas para poder llevar a cabo ese evento. Entonces, estamos en otra época, en otra situación. Y me parece que el problema es que la mayoría de esos disque organizadores de eventos no tienen ni idea. A ellos nomás les interesa poner su tendajón donde la gente llegue, pague y a ver qué se encuentra. A mí me gustaría que el público también exigiera. Y dice, oye, ¿dónde está el programa de actividades? Oye, ¿dónde está ¿dónde va a haber conferencias?
Claro, o sea, los gringos llegan a una con en Estados Unidos, que de hecho allá es toda una cultura, o sea, no hay lugar, no hay una ciudad a donde no puedas manejar a una convención, ¿no? Pero llegan y lo primero que piden es el programa.
Y, sí, y aparte del programa es, bueno, ¿en dónde va a ser? ¿Qué hay? ¿Quién está? ¿Cómo está? Tú tienes que tener una idea, tienes que ser profesional, olvidarte de ese fan y hacerlo a un lado. Es un negocio, es un trabajo, es una profesión. Bueno, hazlo bien. Desafortunadamente, creen que esto es fácil. Y se las hacen fácil. La gente va en masa a eventos donde va. Yo no dudo que organizar un concurso de disfraces con todo lo que implica tenga su grado. Ok, haz un evento de disfraces. No lo escondas bajo el nombre de convención de cómics.
Fíjate que más bien creo que la gente va esperando ir a una convención real de cómics y se encuentran con algo que no. Yo creo que por eso van en masa, porque no hay otra cosa.
No, mira, yo te puedo decir que la gente que va a la TNT va a buscar eso. Las viejas en traje de princesa Lía, en traje de angelitas con bikini, gritarles mi vida, mamacita, cuando están en el escenario y echar desmadre. Para eso pagan. Y se vale, está bien. Lo único que digo es, y porque eso no es cómic. En ninguna parte entiendo qué partes eso es cómic. Que hagan un evento de cosplay. Muy bien, claro. Que es una convención de cosplay. Lo que me parece muy bajo, poco honesto, es que le llamen una convención de cómics cuando no tienen cómics. Pero entonces, como de repente llegan autores que les aceptan que les den una mesa ahí al lado de los baños, entonces ya pueden decir que tienen cómics. Sí. Es cierto, son dos cosas separadas. Tú no puedes hacer una convención de, no sé, de gente que hace tornillos y llevar martillos, güey.
Sí. Es que también el concepto de cómic para la gente en general aquí en México tampoco está muy bien definido.
Precisamente porque estos eventos, yo no te voy a negar la responsabilidad que tuvo Conk en esto. Tal vez Conk no transmitió el mensaje que quería adecuadamente. Posiblemente. Tal vez me falló ese concepto en transmitir el mensaje. Se intentó y se trajo a gente, porque todos los invitados de la Conk, quitando una vez que trajimos a los que hacían la voz de Pinky Cerebro, sí los trajimos, estaba en su apogeo el doblaje, siempre los invitados y las conferencias eran de cómic.
Claro.
Eso era bueno, se lo chito, me tocó.
Y eso es lo que haría interesante. A mí, por lo menos para mí, ir a una convención de cómics es, uno, ir a comprar cómics baratos o cómics que no encontraría en otro lado. Bueno. Y dos, ir a las conferencias. Eso es lo que me atraería a un evento, definitivamente.
Exacto. Sí, y puede haber más cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues de repente sí, ya había condiciones como para hacer esto. Y es ahí donde surge FestoComic. Después del fraude que fueron, o bueno, no fraude, más bien este fiasco que fueron los dos eventos que se hicieron este año, que comentan desde el principio, se comparan con la Conque, y pues, lo único que lograron fue poner su estandarte muy alto. O sea, tienes que tener una personalidad propia, no puedes estarte basando en un evento que se hizo hace 10 años. Ya no es lo mismo.
Claro,
exacto. O sea, tienes que tener una personalidad propia. Entonces, cuando yo voy a la famosa esta Comic-Con que se hizo y veo lo que hacen, dices, no, es que ya se tiene que hacer algo. Pero ahí sí fue una decisión. Me acuerdo mucho de estar comiendo con Luis Fernando, con Juan L. afuera del World Trade Center.
Ahí estamos, sí, sí.
Y se quejaban amargamente de cómo los habían tratado. Entonces dije, es que esto...
Una esquinita ahí, los pobres.
O sea, yo dije, esto ya... Ellos no tienen ni siquiera idea, ya nada más están vendiendo tomates. Ninguno de ellos tenía una idea de realmente lo que era el cómic. Me acuerdo que ese día me regreso caminando a la casa, a mí me habían llamado del Centro Cultural España para que les ayudara a organizar el encuentro, y es cuando surge la idea de hacer FestoComic. Pero porque había una serie de condiciones diferentes alrededor, ya ahorita, que se pueden manejar.
Oye, o sea, ¿qué es FestoComic? Platícanos de eso.
FestoComic es el primer festival de autores de cómic en la Ciudad de México. O sea, es un festival enfocado a lo que es el DNA del cómic, los autores. Sin autores no hay cómic.
Exacto.
En los últimos tiempos, bueno, cada vez hay menos, como verán, cada vez hay menos editoriales, pero cada vez hay como más interés por el cómic. Ha habido una gran, o sea, cada vez están surgiendo nuevos y nuevos autores. Ya oyes hablar de no nada más de un Clemen, un Bacha, un Ramos, ya oyes hablar de un Augusto Mora, de un Juan, de un Cucamonga, de Pinto. Ahora lo que queríamos era un lugar donde nos podíamos juntar todos y donde la gente pudiera ver qué se está haciendo de cómic en el país. Ya dejémonos de tonto, vamos a mostrarle a la gente dónde está el cómic en el país, ¿no? Y el cómic está en los autores, y los autores están autopublicando, y los autores están generando contenidos. Bueno, este tenía que buscar un lugar donde nos podíamos reunir. Se hizo una, se habló con el Centro Cultural de España, el Centro Cultural de España aceptó apoyarnos, y bueno, yo lo único que hice fue, ok, hay que hacer esto, necesito buscar con quién hacerlo, y pues convencí, más bien obligué casi a Leonardo Lea que le entrara este rollo.
¡Maldito!
De hecho, Leonardo acaba de llegar.
Entonces... ¡Maldito!
¿Qué hubo, Leonardo?
¡Sáquenme de aquí! ¡Ayúdenme, por favor!
Leonardo ya lleva mucho tiempo trabajando.
Voy a empezar a hacer cositas ahorita. Yo les aviso cuando dejemos de grabar.
Si empiezan a oír jadeos es porque estamos muy ocupados organizando fest.
Exacto. Hay que empujar el medio.
Entonces, Leonardo...
Con que
Leonardo,
se están empujando el medio. Ah, no.
Empujar el de en medio, no, esa es otra cosa.
Completo.
Entonces, yo hablé con Leonardo porque Leonardo es un diseñador. Bueno, es un comunicólogo que le hace de diseñador, pero necesitaba alguien que me ayudara con todo lo que es la imagen y la transmisión de que este mensaje que queremos enviar con Festo fuera claro y fuera directo y se entendiera. Va a ser difícil, no creo que se logre, ¿no? Vamos a tratar de ir dando pasito a pasito. Pero el mensaje de Festo es muy claro. El cómic existe. Existe en México, existen sus autores, y este va a ser el primer evento dedicado exclusivamente a los autores de cómic. Habrá editoriales, habrá una tienda de cómics que es Comic Castle y alguien que venda historieta mexicana antigua, pero principalmente el cuerpo del evento se forma de autores y su producto.
Está chido, muy buena idea, güey.
Entonces, estos autores van a mostrar qué es lo que han hecho, qué es lo que tienen y qué es lo que ellos quieren aportar y qué es lo que ellos le quieren mostrar a este público. Festo Comic es un evento, sí, se hace en un centro cultural, lo cual ayuda a que el Centro Cultural España nos dé todas las facilidades porque nos ha apoyado muchísimo, esté interesado en difundir toda esta cultura del cómic, porque además, curiosamente, en España hay todo un boom alrededor del cómic y sus autores y su creación. Pero aquí en México, o sea, ellos lo ven como, oye, si hay autores, ¿por qué no hay libros? O sea, si tienen gente como Clemen, como Ram, como Pinto, que tienen tanto, ¿por qué no hay libros? ¿Por qué no sacan más cosas? Ellos no lo entienden. Entonces, el año pasado, yo tuve la oportunidad de ser el curador de la exposición del Paquín al webcomic. Y la respuesta de la gente fue muy buena a esa exposición, y eso nos abrió muchas puertas para hacer más cosas dentro del Centro Cultural España. Entonces, ahí surge Festo Comic, y eso va a ser el 12 y 13 de noviembre, aunque Festo se encuentra dentro del tercer encuentro de edición gráfica. Ellos han realizado este encuentro ya durante 2 años, este es su tercer año, donde hacían conferencias y mesas de discusión, tal vez un poco más cerrado y todo. Ahora la idea es empezar a alimentar este encuentro con mayor contenido. Y que aparte de las conferencias, porque ustedes podrán ver en el video que sacamos hoy, métanse a YouTube, pónganle Festo Comic y van a encontrar ahí 3 videos donde les explican todo.
Ahí estamos en
todo porque todavía faltan algunas.
Bueno, faltan unas.
No poquitas, son chiquitas. Oye. Bebé, chiquito.
¿Ya le hablaste a tu primo para la seguridad?
No, él ya es un hombre casado, serio y panzón. No, más, o sea, aquí también la cuestión es que, bueno, el Centro Cultural de España es un centro abierto, la entrada es gratuita al evento.
Eso es lo mejor.
Y bueno, puede ir cualquiera.
Cualquiera, ¿eh? Cualquiera.
Oye, hasta Pedro.
Hasta Pedro lo dejamos entrar. Ahí hay una cuestión de no se discrimina a nadie a pesar de que sea Pedro.
Puedes ir, güey.
Gracias.
Aunque vayan disfrazados, no importa.
No, y me gustaría aclarar
que con eso yo creo que le estás dando al cómic también un caché que le hace mucha falta.
¿Ah? Seriedad, ¿no? Al asunto.
Exacto, o sea, le estás dando seriedad al cómic, lo estás separando de todos esos eventitos de los que estábamos hablando, ¿no?
Exacto.
Pues la idea es eso precisamente, o sea, que también los mismos autores ya tengan un lugar y no tengan que andar buscando, pidiendo chichi a esos eventos. que se empiece a diferenciar, que la gente sepa que si quiere cómic, vaya, hay un evento de cómic. Ya si quiere disfraces, o si quiere Star Wars, o si quiere muñecos, o si hay otros eventos.
Sí.
Creo que para todos, simplemente lo que nosotros buscamos es darle un evento al cómic.
Claro.
Que no ha tenido. Exacto. ¿Y cómo le vas a dar un evento al cómic? Juntando a los autores de cómic más importantes del país. Y ahí están todos. Si ven la lista, más los que se han agregado, más los que se van a agregar.
Y más lo que falta.
Más lo que falta. Entonces, van a encontrar un pool, una alineación muy interesante.
Órale, pues.
Oye, Luis, me voy a atrever a darte una opinión mía que quiero saber tú qué opinas al respecto. Yo lo di cuando hablamos aquí de cómic mexicano. Y pues me gustaría saber tú qué opinas. Fíjate que yo he sentido, por ejemplo, vas en Estados Unidos, te metes a una librería, te metes a una de las difuntas Borders o te metes a Barnes & Noble y vas al área de novelas gráficas o al área de ciencia ficción y se te antoja comprar todo, güey. En cambio aquí te metes a una librería y todo se ve tan de hueva, güey. Y y siento yo que a mí, yo estaba precisamente, me comentabas hace rato de cuando hablamos con Micro. Para mí leer Micro fue, no hombre, verdaderamente refrescante, Gam. Fue un cómic muy chido. Me gustó muchísimo leer algo mexicano tan entretenido, tan divertido. Y realmente yo eso es lo que busco con los cómics, ¿no? Algo que me entretenga, que me divierta, que me deje algo. Pero las fumadas y las cosas tan, que son tan, ¿cómo te diré? Tan densas, exactamente, gracias Chucho. Creo que sí tienen su lugar, pero creo que no debe de ser la norma. ¿Tú qué opinas al respecto?
Mira, el cómic mexicano, en su época industrial, manejó principalmente tres temas. Drama, humor y aventura. Esos eran los temas que encontrabas en todos los cómics. Esta generación de los noventas, lo primero que buscó fue alejarse de eso. Y entonces buscó la ciencia ficción, buscó el terror, buscó otro tipo de temas. Obviamente, eso fue como un grito de queremos separarnos de esto que no nos gusta. Desafortunadamente, como tú lo dices, se perdió mucho la visión de que el cómic se encuentra en el negocio del entretenimiento.
Sí, exacto.
La gente lee el cómic cuando tiene un rato de ocio, cuando tiene un tiempo, cuando le dedica un cierto tiempo de distracción de sus labores diarias, de su trabajo, de la escuela, de cuidar a los hijos, no sé. En el momento en que tienes libres, lo dedicas al entretenimiento. El encontrar que un cómic te entretenga, eso es labor de un autor. Me parece que el problema radica primero en esa como separación, ¿no? Primero, el no hacer lo que hacía la industria. Segundo, el tratar de hacer el Watchmen, el tratar de hacer el Sandman, el tratar de hacer lo que hacía Heavy Metal, o lo que estaban haciendo los argentinos, o basarnos en el cómic europeo, o tratar de hacer superhéroes a la mexicana. Eso era muy común.
Sí.
O sea, en realidad faltaba encontrar un cómic propio. Y no me refiero a que no se hagan historias de superhéroes como género, ni historias de drama, ni historias de rock, sino un cómic, una que tratabas de expresar algo, algo enfocado al público mexicano. Creo que se ha ido logrando poco a poco. Ya la nueva generación ya habla de otro rollo. O sea, a mí me dio mucho gusto, por ejemplo, ver la novela gráfica del Maíz de Augusto Mora, que hablaba de una tradición mexicana. Pero al lado ese mismo año salió el libro de Juan L. de Moquito. Y en el otro lado tenías Comixtlán de Luis Fernando. Pero también tenías a Cecilia Pego. Dije, ¡ah, caray! Ya empiezo a tener opciones.
Diversidad, como dice, de ese cómics, ¿no?
Yo no creo que esté mal ni el cómic muy denso ni el cómic muy simple. Yo creo que, como te digo, yo soy un omnívoro. A mí me gustaría leer algo como La Pequeña Lulú y algo como Preacher.
Claro.
O sea, me parece que el cómic, como medio de comunicación, debe de abarcar muchísimas cosas. Lo que debemos entender es cómo narrarlas y saber que no toda la gente quiere leer lo mismo, y menos ahorita. En nuestra época era lo que tenías, consumías, vámonos. O sea, pero hasta ahí. En estos momentos, el cómic tiene que ser una opción de entretenimiento con muchas temáticas, con muchas opciones. Creo que se está buscando. Ahorita en Festo Cómic lo van a ver. Estamos hablando de más de 60 autores.
¡Órale!
Se van a enfrentar a un público, y ahí por primera vez, en 10 años, van a ver quién llama más la atención. ¿Qué es lo que la gente está buscando? Ya van a tener un contacto con el público. No el público que llega de casualidad a los eventos de cosplay, no. Un público que va buscando cómic.
¿Qué es lo que buscan?
Y se van a topar con su realidad. Con una realidad que sea buena, sea mala, pero va a ser la realidad. Yo no te puedo decir cuánta gente va a llegar a Festo Cómic. No tengo ni idea. Sí sé que va a ser un parámetro para saber en dónde estamos parados. Sí. Creo que hace falta saber en dónde estamos parados. Creo que hace falta dejar de pensar en ese egoísmo del autor, de decir yo hago lo que hago porque yo soy el mejor y a la fregada. Creo que es válido que cada autor cuente sus historias, que cada autor transmita lo que quiera transmitir, pero que sea honesto consigo mismo y sea coherente con su idea.
Sí, me estoy, pero que lo haga. Toda la razón.
Bien. Sí, sí.
Entonces, yo no lo veo mal. Sí me parece, a mí me ha tocado ir a librerías, me parece que se han medio malentendido ciertas cosas porque el cómic no tiene una definición clara en el aspecto de librería. Lo mismo entienden a Trino que a Carlos Nine. O sea, los ponen en el mismo lugar. Entonces, es como complicado para la gente acercarse y decir, bueno, ¿cuál es? La gente que va a buscar a Trino, compra a Trino. La gente que va a buscar a Ríos, compra a Ríos. La gente que busca a la familia Burrón, busca a la familia Burrón. Simplemente hay que empezar a ampliar las opciones. No es fácil.
¿Y sabes qué creo? No solo eso, cabrón. Hay algo que definitivamente necesitan urgentemente. Mercadotecnia, cabrón.
Ah, sí.
Urgentemente. Sí, sí. O sea, hacer esas portadas atractivas. Ponerle, o sea, en una librería, el entrar y ver, por ejemplo, tal cómic, ver un stand grandote como ves en los cines de una película, ver un stand de un cómic que...
¡No, que no hay dinero!
Ya se contestaron.
Hay que entender cosa, la mercadotecnia es muy bonita y suena una palabra así como muy rimbombante, pero no se entiende que para hacer mercadotecnia se necesita dinero. Y para hacer mercadotecnia se necesita saber hacer mercadotecnia.
Definitivamente.
Los autores saben hacer cómics, saben dibujar, saben contar historias. Pero ahora el problema que están enfrentando es que aparte de hacer historias, tienen que saber administración, mercadotecnia, relaciones públicas, derechos de autor. Entonces, no es fácil. Hay que empezarse a preparar de una manera diferente y tampoco podemos esperar que todos los autores entiendan este concepto del hombre del renacimiento que abarcaba muchas áreas.
Sí.
Me parece que
precisamente hablando de Will Eisner, el güey era todo, publicista, editor, hasta
imprimió. No, hay un error.
No.
Nunca se publicó él solo sus libros.
No.
De hecho, si tú lees el libro de Miller y Eisner, hay una parte donde Miller, esta cuestión así como agresiva que tiene contra los editores, se voltea y dice, no, es que los editores nos robaron, nos hicieron. Y se voltea y dice, espérame, papacito, no es cierto. Un editor es una persona que agarra el producto que nosotros hacemos y se lo lleva a la gente que le interesa leerlo. El problema es que hemos generado que el editor es el villano. Hemos generado toda esta idea de que no necesitamos un editor, no necesitamos alguien que se... Entonces, el dibujante, aparte de hacer el cómic, tiene que distribuirlo, tiene que administrar el dinero.
Porque el business es sucio, es sucio. ¿Eh? El business es sucio, ¿no?
Exacto. Entonces, tiene que empezar a mover una serie que honestamente no puede, porque o te dedicas a hacer eso o haces cómic.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si quieres hacer eso, empieza que... Por eso el internet es tan bueno. Por eso el internet ha sido una gran herramienta. Sí, lo que ha hecho el internet es... Yo pongo mi tira, empiezo a conocer mi público, empiezo a generar un mercado. y a ese mercado le empiezo a ofrecer producto. O ese mercado se acerca a mí. Hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de los autores tiene que comer. Es esa cuestión biológica que no podemos evitar. Y que para comer que necesita trabajar. Y que nadie paga por hacer cómics en México.
Yo sí.
Bueno, pero me paga a mí.
No, y el internet, pues inclusive puedes poner a cuatro idiotas hablando todos los jueves en la noche y luego hay quien los oye.
Sí.
Sí.
No sé quién es más inútil.
El internet ha abierto completamente las opciones. Y así como tú lo dices, creo que también en la cuestión de difusión por medio de los podcasts, poco a poco se tendrían que profesionalizar más. Poco a poco tendrían...
O sea, ya nos dijo Amateus, ¿eh?
Y chafas.
No, pero sí me parece que no nada más es llegar y hablar de cómics. ¿Qué podrían hacer ustedes, digo, hablando de mercadotecnia, en el Tribunal de los Supergüeyes, para generar un público que no lea cómics y que les interese escucharlos?
Fíjate que pusimos a Pedro en una faldita de bailarina bailando en la calle del Tribunal de los Supergüeyes y la verdad no nos resultó, cabrón.
A partir de eso... Inviten a chicas a hablar de cómics.
Lo hicimos, sí.
Lo hicimos eso también.
Y tampoco funcionó.
Igual, vamos paso a paso.
No, Pedro haciendo la de chica.
No.
Trajemos mujeres reales. Sí conocemos mujeres reales, güey. En buena onda, en serio. Entonces,
casi cómics.
Míralas.
Entonces,
No estamos hablando de las tías, ¿verdad?
No, nuestra tía. No, pues. Pero bueno, se intentó.
No, pero lo que me refiero es esto. Creo que hace falta el tener una visión mucho más abierta. Hay un mundo allá afuera.
Sí, claro.
O sea, y las historias están allá afuera, y el público está allá afuera. Por Dios, somos un país con 14 millones de usuarios de internet. Y nos estamos a veces conformando con tener 1,000 o 2,000 lectores. Vamos a buscar más. Es difícil. Pero esa misma mercadotecnia se tiene que estar sustentada en un producto que se ofrezca. Y eso es para los que escriben en blogs, esto es para los que escriben, para los que tienen podcast, esto es para los autores. Se tiene que empezar a generar un interés por esto, y esa es la intención de Festo Cómico. O sea, el hecho de que nosotros ahorita estemos saliendo haciendo videos es porque nos hemos dado cuenta que la gente ahorita prefiere ver un video que aventarse todo un choro en una página o en un blog. Entonces, de repente tienes más de 8,000 views en el primer video de presentación de Festo Comic.
Wow.
¿Qué sucede? Hay que entender cómo se está moviendo esto. Me parece que los autores, me parece que los editores, me parece que mucha gente va a empezar a entender cómo funciona el negocio cuando empiece a haber competencia. Yo creo que ustedes mismos, yo no sé cuántos podcasts sobre cómics haya en el en la red. Por lo menos en México calculo que habrá unos 20 o 30. Bueno, hay una competencia también ahí. ¿Qué los va a hacer diferentes unos de otros? Bueno, eso mismo hay que aplicarlo al cómic, a los autores. O sea, tienen que ser honestos consigo mismo, transmitir la idea, pero saber que hay un público que lo está escuchando. Y al haber un público que te está escuchando, hay una responsabilidad de comunicador. Cuando tú haces un cómic, tienes una responsabilidad de hacer un cómic bien estructurado, bien narrado, con buen dibujo o con una buena historia que transmita una idea de forma coherente. Lo mismo se aplica a todo. Pero el problema es que este medio está hecho de muchos fans que están haciendo cómic o que están hablando de cómic. Yo una vez le dije a alguien y le molestó bastante de que el problema es que en México tenemos más críticos que creadores.
Cierto.
Entonces, habría que entender entonces que hay que generar producto para empezar a generar gente más profesional que se dedique a criticar y a dar esas opiniones sobre cómic, no nada más desde el estómago.
Pero esa, mira, opiniones reales, o sea, que realmente alguien diga, o sea, este cómic me gustó, o sea, o está chido porque va a estar divertido o por tal cosa, pero no esas opiniones basadas en qué va a pensar de mí la gente si digo que esto no me gustó.
No, y además hay una cuestión ahí de... Parece que nosotros, desde nuestra posición, le exigimos a la gente saber lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo.
Sí.
Entonces se nos olvida que no, que nuestra responsabilidad es comunicar una idea. Entonces hay que comunicarla coherentemente y hay que comunicarla bien. y me parece que poco a poco se podría generar. Es difícil. Nadie dijo que fuera a ser inmediato, ni tampoco, como les repito, la mayoría de los que están generando muchas cosas alrededor de medio del cómic son fans. Yo espero que en algún momento los fans se lleguen a profesionalizar en esto. Yo fui fan al principio, yo hice la conque como fan. Luego se volvió mi chamba. Y te lo juro que cuando empiezas a hacer chamba, te empiezas a olvidar de lo bonito que es. O sea, ya sé, desde que empecé con Festo dije, ok, va a haber los que digan, es de Gantuz, es una mierda. Ay, es de Gantuz, es una mierda. Yo no sé, no.
¡Sáquenme de aquí!
O sea, ¿dónde puedo tener una opinión que diga, mira, me vale madre Gantuz, yo voy a ver el evento?
Exacto.
Ok, vamos a hablar del evento. Fíjate, esto estuvo bien, esto estuvo mal. Creo que pueden hacer esto, creo que pueden hacer esto otro. Me parece que esto fue lo que aportó el evento, me parece que podría aportar esto. Esa es una crítica. No, si Gantuz me cae bien o me cae mal, o si Olé es güero y Olé es moreno.
Soy güero, por cierto.
Por eso aquí tenemos diversidad, güey. Tenemos un güey medio negro, otro medio güero, de todo tenemos aquí.
Exacto. Es los colores unidos de Festo.
Sí, al rato van a decir que somos como Betty y Verónica, hijo.
Estamos buscando al Archie.
Entonces, Pedro. No, gracias. Ahí muere. Sí.
Al final es una cuestión de profesionalización. De darse cuenta que esto es un trabajo. Y eso es lo más. Es un trabajo, no es el. No es, ay, cómo me gusta leer a Periquita. No. Es no. Hay que hacer que Periquita lo lea la gente y hay que hacer que Periquita sea. Que sea un buen cómic y que se entiendan sus sitios. Eso es.
¿Quién publica Periquita?
Lo publicaba Novaro, manito. Sí, ya sé que es un cómic que ahorita los que están viendo ni lo conocen.
No, no. Inventó el permanente, güey.
Entonces, creo que eso pasa y creo que cuando hablamos de mercadotecnia es muy fácil, porque también nos ponemos en la posición de, ay, güey, pues lo que te falta es mercadotecnia.
Sí, oiga, ¿quién dice eso, güey? ¿Quién dice eso?
Ya ves, esa.
Alguien a quien luego lo odian, o sea, por sus aseveraciones.
Ay, ¿verdad? Dios, de
verdad. No, porque además yo también lo decía, no, es que lo que les falta es mercadotecnia. Claro, cuando de repente a mí me dice el chamacón, órale, te vamos a publicar y empiezas a hacer tus apuntes chamánicos, ándale, güey, aparte de hacerlos, ponte a hacer mercadotecnia.
Ay, yo que yo.
O cuando realmente mi chamba y caligrama era dedicarme a la mercadotecnia, a las relaciones públicas, a eso me dedicaba. O sea, y ahorita que estoy en Festo Comic, el hacer el evento es a lo que me dedico, y el evento tiene que tener esas áreas. Y se planea la mercadotecnia, y se planea la publicidad, y se planean los tiempos, y hay que hacer relaciones públicas, porque obviamente este evento de Festo Comic está dentro del tercer encuentro, y tenemos también que promover el tercer encuentro, que es algo importante.
Oye, Luis, entonces, ¿es eso de Festo Comic? ¿Qué van a hacer pláticas? ¿Van a dibujar sketch? ¿Qué van a hacer ahí?
Mira, son más de 70, son aproximadamente 70.
No, andábamos como en los 60, pero
60 autores, que cada uno van a estar en mesas y van a ofrecerle su producto al público, les van a vender originales, van a vender los sketches, van a ofertar su producto, va a haber conferencias. Va a haber otras sorpresitas que les vamos a contar próximamente.
¡Órale!
No uso esa palabra. Muy pronto.
Y eso de que los autores van a estar sobre mesas enseñando su producto.
Sí, va a ser un table author.
Chido. ¡Órale!
Sí, porque la idea, a fin de cuentas, yo creo, es de que todos tengan el mismo espacio. De hecho, eso es un poco la idea también, de que nos gustó mucho al Centro Cultural, porque todos tienen el mismo espacio, entonces no se trata de que va a llegar alguien con un stand de 5 mesas. Y, o sea, la idea es más bien que todos tengan el mismo espacio, porque aquí lo que importa no es tanto cómo se ve el lugar, sino cómo se ve el contenido, ¿no? Si el DNA, como mencionaba Luis, es los autores, pues lo ideal es que el producto pues no tenga tampoco así demasiada decoración y demasiado show de lo que es, ¿no? O sea, lo que necesitamos ahorita realmente son más contenidos, ¿no? Más que show.
Entonces, y va a haber,
por eso darles la oportunidad de que tengan ese mismo espacio. Y también va a ser interesante, porque cada quien va a tener que hacer
su publicidad.
Su publicidad y su propio su propia propuesta gráfica. Y también va a servir para que entre los mismos autores digan, ay, ya viste el de al lado lo que sacó, y ya viste no sé qué, ay, cómo se me ocurrió eso.
Oye, los de Monterrey trajeron todos estos libros, y aquí en el DF nada más sacaron, ¿tá? Y empieza a haber competencia entre ellos, pero una competencia sana.
Claro.
Al final. Hey. yo siempre he dicho que ahorita los que siguen haciendo cómic en México, que estaban en los 90, son como un grupo de sobrevivientes.
Sí.
Ya somos un batallón, ya, ya todos tuvimos rupturas con todos los grupos. O sea, ya se rompió el taller del perro, ya estaban los de Clint, ya estaba el Boloto, pues ya todos tuvimos rupturas. Ya nada más somos, muchos son sobrevivientes. Bueno, llegó nuevo batallón, nueva sangre, ya nos dimos cuenta que el objetivo de todos es el mismo, de que no te puedes estar peleando por cuál es la verdad, si ni, ni siquiera se ha demostrado cuál es la pregunta.
Guay de rito.
Guay de rito.
No se acuerde de hacer algo bueno.
Al final, lo que se busca aquí, sí, hay una igualdad, ¿eh? O sea, tú vas a ver en este un, en una mesa de 2.45 por 90, acomodadas en todo el Centro Cultural de España, donde vas a llegar a conocer, a platicar con los autores, que si no conoces a ninguno, te acercas y dices, bueno, a ver, ¿de qué se trata tu propuesta? Cuéntame, a ver, déjame ver tu trabajo, y lo que al público, lo que a la gente le guste es lo que va a comprar. Y además, bueno, los eventos, cuando empezó la Conque, se armó, los stands eran tiendas, ahora son autores. Ya, ya la base del evento ya es diferente.
Esa es la variación más grande que encuentro y que me parece muy interesante y que va a ser un evento único realmente por ese detalle, fíjate.
Pues por lo menos ya aquí tienes, creo que el único que no va a poder ir es Miguel Ángel, creo que ya nos tienes convencidos. Y eso porque se lo va a raptar una prima de la Wonder Woman y se va a ir a Europa a viajar unos días con ella.
¿Europa o Uruapan? Yo había entendido que a Uruapan.
¿No? Bueno, no sé, pero sí por tiene ahí, un compromiso ya irrenunciable cuyos boletos ya compró.
No me digas, oye, si vas a buscar a Tony Sandoval, te aviso que viene a Festo, ¿eh?
Ya no lo vi por allá, entonces.
Tony Sandoval viene de Francia, viene a Festo.
Ah, qué padre.
Órale.
Es, viene, o sea, va a haber dos días llenas de actividades. Porque si algo me queda claro es que también esto es entretenimiento. Entonces,
exacto. Que vaya a Festo, por favor, por favor.
De hecho, ahorita un poco de las exigencias que estamos tratando de hacer es que cuando se trate de conferencias en Festo, pues que sí.
Haya decanes buenas.
De producción y de ganitas, que no sean cuatro monos allá hablando.
Oigan,
de
que sabe qué. Pónganle decanes buenonas para que lleven el micrófono, para que se anime la gente a preguntar, por favor.
Voy a estar yo, ¿no crees que les convenza?
Ay, qué desagradable. Bueno, pues ya degeneró mucho la plática, por lo visto. Entonces, pues bueno, jóvenes. Luis, ¿algo más que quieras agregar?
No, pues los esperamos, los invito a que visiten festocomic.com, que visiten nuestro canal de YouTube, que está en Cómic para Todos.
Va a ser el día 13 y 14, ¿verdad?
12 y 13 de noviembre es Festo. El encuentro empieza el 3 de noviembre con la inauguración de Max. El 8 hay una conferencia en el Centro Cultural de España. El 10 hay otra plática sobre la autopublicación. El 12, 13, 14, el 15 hay una conferencia con Eric Canete, varios invitados, sí. Y les tenemos una sorpresita guardada que muy pronto les vamos a decir.
Ahora
la única palabra que les puedo decir tiene que ver con Marvel Comics.
Bueno, pues si bien está Lee, por favor nos aguardas porque le vamos a hacer una entrevista.
Sería bueno.
¿A quién le quieren hacer una entrevista? ¿No escuché?
Pues a Stan Lee si llegara a venir, no sé, yo no sé, vaya.
No, la verdad es que ahora sí no creo que tenga tanta suerte.
Sí, ya sé. Bueno, veremos. Estamos pendientes totalmente, todo el mes, para estar ahí.
Oye, Luis, pues muchísimas gracias por darnos tu tiempo para platicar con nosotros. Realmente has significado mucho por nosotros.
Ya tenía ganas de platicar con los supergüeyes.
Ah, gracias, gracias.
Y a Leonardo muchas también gracias. Saludos por ahí, ¿qué onda?
Gracias, qué lindo, muchacho.
Ah, ya sabes, somos bien detallistas, ya. Bueno, entonces, pues bueno, pues muchas gracias, Luis, y pues somos...
Miguel Ángel Hernández.
Pedro Ajaz.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla, y pues ya saben, jóvenes, escúchenos en tribunaldelosupergüeyes.blogspot.com, pónganlos... Sus reviews en iTunes nos hacen mucha falta, ¿verdad, Pedro?
Sí, claro. O sea,
están bien bonitos los reviews que tenemos en iTunes, ¿eh? Están bien chidos, de veras. Muchas gracias. Y pues bueno, jóvenes, pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Bye.